De tormenta afectando a la mayor parte del territorio. Se prevén menos intensas y de una forma más dispersa en el sureste de Canarias. Las temperaturas máximas descenderán en el norte de la península, Baleares y Canarias, ascendiendo en el Ebro, Tercio Este, Alborán y Andalucía Occidental. Y para cerrar en deportes, ayer victoria de la selección española 3-0 ante Serbia, que la sitúa ya en los cuartos de final de la Nations League.
Esto es Radio Marca.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Directo Marca Bilbao en Radio Marca hasta las 3, desde la FM 91.4, página web, aplicaciones móviles, API web de Radio Marca, y un saludo también para todos los que lo escucháis después en podcast. Nico Williams sí, Sancet todavía no, es lo que del entrenamiento nos queda como principal novedad, y con un tipo Adama Boiro que puede hacer historia en la banda izquierda del Athletic. Con permiso de Yuri Berchich, evidentemente, y si sigue con su proyección, que todavía es mucha y que la tiene contenida.
Bueno, yo creo que es más por precaución mía. Yo siento que Valverde confía en mí y creo que él sabe que puedo dar mucho más. También me pide también que ofensivamente aporte, pero que defensivamente sea ahí duro, y creo que ahí defensivamente es donde más de momento estoy teniendo más precaución.
Tiene precaución en defensa y aportando poco a poco en ataque. Básicamente ha puesto palabras y de su propia boca a lo que todos hemos ido viendo y sabíamos de lo que venía por detrás haciendo, que todavía tiene que tener mucha más presencia en ataque, que es una de sus virtudes también, como lo que hace Yuri Berchiche, pero por ahora controlando para no desajustar lo que realmente tiene que hacer un hombre que está llamado a ese lateral izquierdo, a pesar de que en algunos momentos de su corta carrera, sobre todo de su formación, pues haya estado más adelantado en lo que se refiere a esa banda izquierda. Ayer, además, partido para Dani Vivian y para Iñaki Williams. Dani Vivian estuvo gran parte del partido, prácticamente hasta el minuto 82, con esa victoria de España ante Serbia por 3-0. Titular por segundo partido consecutivo y jugando pues prácticamente todos los minutos de este parón por selecciones. Iñaki Williams también jugó, también estuvo en el encuentro de Ghana, que perdió y que complica su presencia en la Copa África, lo cual pues lo sentimos evidentemente por Iñaki Williams, pero al Athletic le vendría de lujo, porque al final no sería perderle durante X semanas en plena competición en el mes de enero, febrero, en esas zonas en las que siempre se coloca esa competición. Bueno, pues ojalá que a Iñaki Williams le vaya muy bien en el Athletic, pero hasta que se unifiquen los calendarios, la verdad es que coincida con calendario del Athletic no es nada positivo. ¿Para qué vamos a a decirlo. Así que así están las cosas. Y dentro de las selecciones, ayer incidente de Elija Gif, el jugador de la selección sub-19, en el partido Rumanía-España de un torneo disputado en Bucarest, y con insulto racista por parte de uno de los jugadores de la selección rumana de fútbol. La verdad es que parece que no somos capaces de estar ni una semana sin que a alguien se le vaya a la boca un pensamiento que debería de tener erradicado de su cabeza pues desde hace tiempo. Pero así está la cosa y así está la situación actual. Que sí que es uno y todo lo que queramos, pero al final en algunos casos uno ya siempre es demasiado, y en este caso más todavía si es un futbolista, si es un chaval que está creciendo en Rumanía y al que no se le ocurre otra cosa que despreciarle por el color de su piel a un jugador que en este caso es del Baskonia, categorías inferiores del Athletic Club. Y luego vamos a escuchar a Adama Boiro también sobre eso, que obviamente dice que él no ha sufrido ese tipo de circunstancias, pero que o se erradican con mano dura o que la cosa pues va a ser un poquito más complicada de erradicar. Eso en lo que se refiere al Athletic y a las situaciones que se están viviendo en el conjunto rojiblanco. Hay más, evidentemente, más allá de los entrenamientos, más allá de las ruedas de prensa de Adama Boiro. Hoy nos vamos a acercar a las valoraciones que ya va el Athletic ofreciendo a través de algunos de sus responsables con respecto a la asamblea de socios compromisarios que tenemos ya pues prácticamente a la vuelta de la esquina. Van avanzando, ya escuchamos en su día a Guillermo Ruiz Longarte, el tesorero, sobre el presupuesto. Hoy vamos a ir avanzando más porque el Athletic ha ido introduciendo más datos con respecto a esa asamblea y a los diferentes puntos del orden del día, sobre la financiación, reglamentos, reestructuración de cuotas a futuro, etcétera. Bueno, que por cierto, sobre cuotas van a ir más asociadas a exactamente casi la butaca donde se va a estar si sale aprobado. Y hablando de butacas, el Athletic ha habilitado una nueva zona VIP, de VIP a VIP, y tiro porque me toca. Esta es baratita, esta sale solo por 425 pavos el partido, que no todos los días lo dejamos de propina en un restaurante. 425 euros por ir a uno de los poquitos espacios privilegiados que van a estar al lado de los banquillos. 16 localidades divididas en bloques de 8 se han habilitado a raíz de la reestructuración de banquillos por la normativa UEFA, y para bueno, se hizo en verano pues para adaptarse a esa normativa y tener a todos como debe ser sentaditos en los banquillos. Se ha aprovechado para hacer esto, y ahora pues esta nueva experiencia que va a tener un picnic especial para los que vayan allí, acceso también a San Mamés VIP Area, evidentemente en la zona previa al partido y en la posterior, el poder estar, que esto habrá que ver cómo lo vemos en el próximo partido, en el calentamiento previo al encuentro se va a poder estar a pie de campo viendo a los jugadores. Si ya entran los comentaristas de televisión, los que preparan el entrenamiento, como le suele gustar a decir a Urtubi en las retransmisiones, empieza a contar y dice hay más de 60 personas en el verde, dentro de la delimitación del terreno de juego antes de empezar el partido, entre los que calientan de uno, los que calientan del otro, los que están con no sé qué, la publicidad de no sé cuánto. Bueno, pues ahora tiene pinta de que vamos a meter, aparte de la tele, a otros tantos más allí al partido. Va a parecer aquello una reunión de exalumnos o alguna cosa así en San Mamés. Pero bueno, así está la cosa. Hay que sacar pasta, y bueno, pues esta es una fórmula que ha sacado el Athletic con estas entradas hiper VIP, porque estas ya van más allá y son entradas hiper VIP. Hoy también, por cierto, partidazo, partidito, De Bilbao Basket en Georgia frente al Kutaisi, que en principio le va a llevar a la segunda victoria en su grupo, o al menos debería de ser así, porque Bilbao Basket es total y absolutamente favorito en la posibilidad de ser líder del grupo J en el que está enmarcado. Además, el Kutaisi ya perdió también en su primer partido con el Prievitza, así que bueno, yo creo que lo vamos a tener ahí bastante bien. Pues nada, Bilbao Basket líder ahora mismo, evidentemente, con la victoria, la paliza frente a Balkan en la primera jornada. El Prievitza eslovaco es el segundo, y tenemos a los otros dos sin ganar, al rival de hoy y al rival apalizado en la última jornada por Bilbao Basket. Con esto y un poquito más nos vamos a ir hasta las 3 de la tarde, y hoy sí, esperemos que con hueco y posibilidad para abrir la porra al final del programa, para empezar a hablar de resultados del Athletic Español del sábado a las 2 de la tarde. Sábado 2 de la tarde, Athletic Español, y como siempre en el 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, que si mandas un audio te escucharemos para tu opinión, y si nos dices... luego al final en llamada telefónica un resultado y un primer goleador, te puedes llevar un lotazo de bacalao, un lotazo de bacalao de Guino, de los que repartimos aquí en Radio Marca cada vez que hay un partido del Athletic. Y cuarto, prácticamente la una, vamos con este directo Marca de hoy día 16, miércoles octubre.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza, donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao de Guino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo. Con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año. Y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con bacalao e Guino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Atención, si tu coche no cumple con la normativa de bajas emisiones, quizás es el momento de un cambio y evitar sanciones. En Ibauto queremos ayudarte en el cambio y te vamos a sobrevalorar con 1.000 euros la tasación de tu viejo vehículo al adquirir un híbrido o eléctrico de nuestras marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth o Fiat Profesional. Te esperamos en nuestros centros de Sestao, Gabriel Celaya 6 y en Baracaldo y Baibe 29. Muévete sin límites con los vehículos del Grupo Ibauto.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Sí, lo has oído bien, el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Ein Prosig Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Si eres de correr al ritmo, ritmo de la noche, por las calles de Bilbao, te esperamos el 18 y 19 de octubre en la Feria del Corredor en el Palacio de Euskalduna. Ah, y en la carrera, claro. Total Energies, patrocinador principal de la Total Energies Bilbao Night Marathon.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berria. Teléfono de reservas 944-971787.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Y hoy con Adama Boiro, en rueda de prensa en las instalaciones de Lezama.
Pues la verdad que es algo de lo que me siento muy orgulloso. Creo que al final cualquier jugador que tenga la posibilidad de jugar aquí es algo que le haría mucha ilusión. Y ya te digo, estoy aquí viviendo un sueño.
Adama, te quería, buenos días. Te quería preguntar por lo que ocurrió ayer con GIF. ¿Qué opinión te merece lo ocurrido?
Sí, es algo que vi, me notificó un amigo y bueno, es algo que personalmente yo no he vivido, pero la verdad que me parece algo, una situación un poco vergonzosa y creo que no tiene cabida en esta sociedad.
Egunon. ¿Cómo estás viviendo la adaptación al primer equipo, el cambio de categoría, el ritmo, entrenar con compañeros de primer nivel?
Bueno, pues es algo que lo estoy intentando tomar con mucha paciencia. Al final tengo compañeros magníficos de gran calidad y siempre me fijo en ellos para seguir aprendiendo y mejorando.
Hola, Adama. ¿Qué te pide Ernesto? Porque parece que vas poco a poco, ¿no?, incorporando cosas de lo que hemos visto que quizás podías hacer, pero todavía en el primer equipo vamos viéndolo más poco a poco. ¿Es una instrucción de Valverde? ¿Es por precaución tuya propia?
Bueno, yo creo que es más por precaución mía. Yo siento que Valverde confía en mí y creo que él sabe que puedo dar mucho más. También me pide también que ofensivamente aporte, pero que defensivamente sea ahí duro, y creo que ahí defensivamente es donde más de momento estoy teniendo más precaución.
Emanuel.
Uno nada más. Tu fichaje sorprendió un poquito porque fue en medio de un partido. ¿Cómo fue esa toma de decisión? Ese venía al Athletic a finales de enero. ¿Y en qué momento viste que o hablaron contigo de la posibilidad de subir al primer equipo tan pronto?
Primeramente fue algo que me avisó mi agente. Y bueno, cuando recibí el mensaje de Athletic, bueno, fue algo que me sorprendió, pero también fue algo de lo que me hizo estar muy contento. Entonces, bueno, tampoco tuve mucha duda y pues nos decidimos ir para adelante.
Javi.
Buenas, del correo. Lo has dicho, pero me gustaría que insistieras un poco en ello. Dices que tú no has sufrido, por suerte, no has sufrido ni un episodio racista hasta ahora en los campos, ¿no?
No. Bueno, yo no he sufrido racismo, pero sí que últimamente me he estado fijando y sí que últimamente está habiendo muchos casos de racismo. Por ejemplo, bueno, un caso, un partido de youtubers que sufrió uno de los jugadores racismo. Y bueno, creo que es algo de lo que se tendría que tener más, como que la gente tendríamos que estar más involucrados.
Peri. Adama, ¿qué diferencias has encontrado entre Osasuna y Atleti en cuanto a club, instalaciones, estadio, afición? ¿Qué diferencias principales?
Bueno, instalaciones, la verdad que Lezama creo que es una de las mejores instalaciones aquí en la liga. Y bueno, diferencias como club, bueno, el cómo se trabaja aquí con los canteranos, el apoyo que reciben los canteranos, que están muy encima de ellos, que los supervisan bastante, que los cuidan mucho, y bueno, creo que principalmente eso.
Carlos.
En tu opinión, ¿qué medidas habría que tomar para que no pase lo de ayer con GIF?
¿Qué medidas? Pues no te sabría decir. Creo que lo de Gif fue que un jugador del otro equipo le insultó. Yo principalmente creo que habría que sancionar de forma más dura ante estos casos. Creo que de esa manera se podría erradicar eso. Pero bueno, eso no depende de mí y yo como medida creo que esa sería la más sensata.
Alberto. Egunon, Adama, llegaste siendo un crío a Iruña. Cuéntanos un poco cómo fue tu proceso, cómo te iniciaste en el fútbol. Creo que empezaste en el San Jorge. Eres un poco menos de un mes mayor que Nico. No sé si llegaste a coincidir que él jugó también allí. Cuéntanos un poquito cómo fue tu evolución.
Vale, sí. Yo llegué aquí a Pamplona con 4 años. Y bueno, con 5 años empecé a jugar en el San Jorge y coincidí un año con Nico. Luego al año siguiente Nico se fue al Pamplona y yo me fui al Ardoy. Pasé 2 años en el Ardoy y posteriormente aterricé en Osasuna y de ahí hasta el año pasado prácticamente.
Y ahora el primer recambio aparentemente para Valverde, para nada más y nada menos que Yuri Berchiche. ¿Cómo te sientes ahí en esas situaciones en las que has tenido que ser el recambio de alguien con tanta trayectoria y tan importante?
Bueno, acerca de eso, bueno, yo de Yuri siempre me fijo en él en los entrenamientos, siempre he intentado aprender lo máximo posible de él. Y bueno, pues yo todo esto me lo intento tomar con calma y ya te digo, intentar dar pasos seguros y poco a poco ir cogiendo más confianza y seguro que es poder aportar mucho más.
Javi. Sí,
me llamó la atención cuando has hablado de tu llegada al Atleti, dices, cuando recibí el mensaje del Atleti fue algo sorprendente para mí. ¿No te esperabas tú que el Atleti te tuviera en su agenda o se dirigiera a por ti?
Al final siempre cabe esa posibilidad, ¿no? Pero más que nada fue el momento. Por eso fue sobre todo lo que me sorprendió, pero siempre en tu cabeza siempre entra la posibilidad, hostia, de poder estar ahí, de que puedan contar contigo y bueno, al final se dio y eso lo que te digo es que me sorprendió el momento en el que se hizo.
Ahí.
Adama, ¿hay alguien especialmente del vestuario que te haya sorprendido, que te haya llamado la atención, que te lo esperabas de alguna manera y ha sido de otra?
No, la verdad que no, pero sí que algo que me hizo mucha ilusión fue poder compartir el vestuario con Iñaki. Sí, para mí siempre ha sido un referente, ha sido una persona en la que me he fijado desde pequeño y la verdad que el poder verle todos los días aquí en los entrenamientos es algo que la verdad que me llena mucha ilusión.
¿Por qué era referente?
Bueno, porque al final, ya te digo, a Iñaki lo conocí cuando yo estaba en el San Jorge, que era un crío, y luego años posteriores de repente saltó una noticia de que Iñaki fue trasladado al Atleti y posteriormente creo que debutó, entonces desde ahí empecé a seguir mucho su trayectoria y siempre ha sido un referente y como más o menos partido de donde yo partí, es algo que me hizo fijarme mucho en él y decir, quiero seguir sus pasos.
Sí, Adama, acabas de llegar, acabas de debutar, pero ¿te ves siendo lateral izquierdo del Atleti en los próximos 10 años, por ejemplo, cuando se retire Yuri?
Ya te digo, no es algo en lo que me fije, o sea, el futuro en lo que esté mucho más adelante no es algo en lo que me fije. Yo lo que intento es ir poco a poco, fijarme en el ahora e ir partido a partido, sobre todo mejorar, porque seguro que de esa forma luego lo demás voy a estar más asentado.
Adama, tú siempre has sido un jugador de ataque, has jugado más de interior en posiciones ofensivas y en Osasuna empezaste en los últimos tiempos a reconvertirte un poquito en lateral. ¿Cómo llevas ese proceso? Porque aquí, curiosamente, se te ha visto menos tirar hacia arriba y ser un jugador más posicional, más defensivo.
Ya. Al principio, cuando me reconvertí a lateral, la mayor duda siempre ha sido el tema defensivo, ¿no? Y bueno, eso es en lo que más he estado trabajando durante estos años, desde que me reconvertí. Y bueno, ahora es lo que más se ve de mí, el tema defensivo, pero ya te digo, seguramente que la parte ofensiva se irá viendo poco a poco.
Javi.
Sí, volviendo un poco a los insultos racistas de GIF, ¿has pedido dureza en las sanciones que crees que planteas que puede ser la solución? ¿Qué sanción crees tú que debería recibir el jugador rumano que lanzó los insultos racistas?
Yo creo que la sanción que tenga que recibir el jugador, creo que es algo que yo no puedo, no tengo que meterme en ese tema. Yo no creo que yo tenga la potestad de decir que se le debe hacer al jugador, pero cuando digo que se tendría que tener medidas más serias, pues me refiero igual a inhabilitar al jugador durante un periodo de tiempo, pero ya te digo, no, o sea, no es algo que me toque a mí.
Alberto.
Sí, yo quería preguntarte por el cambio que está suponiendo para ti ahora el estar en primera división, estar, por ejemplo, ahí sentado en la sala de prensa, el estar en San Mamés, el salir al campo, todo ese paso, ¿cómo lo estás viviendo? Aparentemente se te ve tranquilo tanto en el verde como aquí sentado, pero bueno, ese paso, ¿cómo lo estás viviendo tú?
Bueno, sí que es verdad que es un salto grande, los jugadores son de mucha más calidad. Y ya te digo, al final lo intento todo tomar de la forma más tranquila posible. Creo que de esa manera es donde más puedo progresar y, ya te digo, aprender de mis compañeros y seguir mejorando.
Has jugado en Liga, tres partidos de titular, todavía te falta jugar en Europa. Llega pronto un partido europeo, me imagino que tendrás ganas, ¿no?, de estrenarte en Europa.
Sí, ojalá poder debutar en Europa. La verdad que sería algo ilusionante, una nueva competición, pero bueno, al final Valverde es el que decide y él elige el mejor once posible y si quiero estar ahí, pues tendré que luchar por ello.
Volviendo al momento de tu fichaje en mitad de la temporada pasada, ¿te generó alguna duda el hecho de que, bueno, tú estabas en el Promesas, en primera ref, que fueses a venir aquí a un equipo de segunda ref, en teoría dar un paso atrás, ¿te generó algún tipo de duda esa situación?
Bueno, al principio sí que tienes un poco de incertidumbre, pero al final yo sabía que tarde o temprano acabaría en el primer equipo y intenté tomarme esa situación con la mayor tranquilidad posible. Sí que es verdad que partes de estar en primera federación a segunda federación fue una situación un poco complicada a nivel mental porque en principio vienes a adquirir mayor competencia, a estar en una mayor competición, pero bueno, al final se dio de esa forma y eso no dependía de mí. Entonces, pues bueno, me lo intenté tomar con la mayor calma posible.
Adama Boiro, lateral izquierdo, sustituto por ahora de Yuri Berchiche. ¿A dónde le llevará su trayectoria? Bueno, pues ya iremos viendo y lo iremos comentando.
La tribuna del Athletic.
Claro, en la tribuna siempre importante comentar con Alasne Palacios.
Buenas.
Hola, muy buenas. Jonander Bustamante, muy buenas.
Arratsaldeon.
Markel Garzón, hola.
Buenas.
Iñaki Zanguitu, muy buenas.
Hola.
Un tío tranquilo, aparentemente, ¿eh? Adama Boiro, sorprendente la tranquilidad, el pozo en la sala de prensa. Sin ningún problema para hablar de cuestiones espinosas como puede ser el tema del racismo y tampoco sobre que puede aportar todavía más, poco más o menos diciendo que por ahora está afianzando el concepto defensivo para que no haya problemas, pero que la cosa va a ir a más. Bueno, me ha gustado, muy muy tranquilo, parece que por lo menos a nivel de cabeza, y vemos qué piernas tiene, bastante bien. No sé qué os parece.
Yo le he visto los partidos que ha jugado con la misma tranquilidad que ha demostrado en rueda de prensa. Así que es verdad que en momentos, pues bueno, se ha podido mostrar más cauto, sobre todo pues midiendo sobre todo esas subidas que creo que le pueden llegar a caracterizar por ese físico que tiene, que creo que es un jugador que tiene mucha ida y vuelta, que le puede dar mucho al Atleti en cuanto a lo ofensivo, pero creo que Ernesto en este caso la consigna ha sido clara y ha sido que más, pues bueno, quizás resguardar su parcela, ¿no? Sobre todo aprender a defender y sobre todo quizás trabajar más en lo táctico, que quizás es donde pues más carencias podía mostrar este jugador, ¿no? Por lo menos lo que ha demostrado hasta el momento o los partidos que ha jugado, yo le he visto en una línea muy buena. El último partido del Girona, pues bueno, al final hasta que el físico le aguantó, ¿no? Pero tuvo que bailar con la más fea, en este caso con Asprilla, que no era un rival, pues bueno, era un rival que le podía causar bastantes problemas, y la verdad que dentro de lo que cabe creo que le supo aguantar bien. Y bueno, creo que es un jugador, Adama, que con el tiempo, poco a poco irá más.
Al final necesita tiempo, y minutos también en el campo, que de momento pues Yuri es el que más se está llevando esos minutos. Pero con el tiempo veremos también atacando, subiendo. Pero es verdad que también es muy importante el defender, porque al final ahí es el partido, ahí es donde más se ve, que si tú defiendes, luego es más fácil, si tienes la portería a cero, poder ganar o poder empatar, aunque sea. Entonces, pues bueno, con el tiempo iremos viendo otro Adama.
Falta un recorrido para ser un Yuri Berchiche, pero bueno, va poniendo las bases, parece, sólidas de que pueda ser así.
Sí, totalmente. O sea, a ver, es un jugador que también son sus primeros minutos en el fútbol profesional y que, bueno, que poco a poco tiene que madurar futbolísticamente, tiene que pulirse, pero las sensaciones que ha dejado yo creo que son buenas, que comparto la opinión con el resto de colaboradores. Y bueno, también ha jugado partidos importantes, o sea, que Valverde también pues la ha usado, por ejemplo, el partido contra el Girona, que era un equipo que está jugando la Champions. Y sí que es verdad que pues poco a poco pues va incorporándose más al ataque y tal, pero el chaval pues está midiendo, está resguardándose en defensa. Pero bueno, sí que es verdad que yo sí que le veo como el posible sustituto de Yuri, porque al final Valverde sí que ha probado a Lecue, pero tampoco nos ha convencido mucho. Entonces, pues bueno, ahora que la temporada es larga, hay cuatro competiciones, pues en principio se postula como el lateral izquierdo suplente.
Para eso vino Zanguitu, ¿no? En teoría, para que si hacía bien las cosas, pues fuese el lateral izquierdo sustituto de Yuri.
Bueno, sí, la verdad es que lo está cumpliendo, ¿no? Es decir que, pero fíjate, has dicho para convertirse en un Yuri, y fíjate, Yuri de joven lo que pasó, ¿no? Es decir que vamos a decir que estuvo muy cerca de no tener una carrera de fútbol muy buena, y decir que
luego la tuvo buena, ¿eh?
Luego después sí, pero fíjate, cuando marchó, volvió Real Unión, Eibar en segunda B, comprar por la Real Ciudad en el Eibar. Quiero decir que el proceso a veces es más corto, el proceso es más largo. Yo el año pasado, sinceramente, cuando le fiché al Atleti no le conozco. O sea, igual aquí gente que sabía quién era, yo no le tenía localizado para nada. Y bueno, pues resulta que unos meses después pues ya está integrado perfectamente en la primera plantilla, y cuando ha tenido que salir ha hecho lo que se le ha pedido, y bueno, con paciencia. Bueno, la verdad es que yo no le conozco demasiado tampoco ahora, es decir, le he visto lo que le he visto, pero físicamente se ve que es un jugador muy potente, muy de los que se llevan ahora en el fútbol, ¿no? Tiene un físico ya de nacimiento, pero luego también trabajado muy bien, sí. Y bueno, pues entiendo que poco a poco pues irá haciendo sitio, y es cierto que bueno, Yuri es un futbolista ya muy muy consagrado, y bueno, pues
a veces cuando hay ese tipo de futbolistas delante, ¿no? Luego es también más difícil por la comparativa. O sea, cuando entras, al final todos esperamos que pueda hacer lo que hace Yuri, y al final, bueno, cada uno tiene sus características.
Claro,
¿no?
Y Yuri, pues bueno, es un jugador que, bueno, pues vino del Paris Saint-Germain, costó un dineral, un fichaje de los más caros de la historia del club, da un rendimiento muy bueno. Es cierto que ha tenido diversos problemas físicos que le han apartado de partidos, porque si no está mal físicamente es el jugador que hubiera jugado todo, porque tampoco es que haya tenido un sustituto concreto que...
No, porque Yuri, además, el físico es gran parte de Yuri, o sea, claro. Yuri sin físico es menos.
Eso es, ¿no? Es un jugador que además él se tiene que encontrar bien, o sea, ya no es el físico solo, ¿no? Yo creo que es un jugador que se tiene que encontrar él mismo, estar a gusto como con él mismo, ¿no? Y la verdad es que yo creo que en este momento el lateral izquierdo lo tenemos bien cubierto para todo lo que tenemos que afrontar.
Adrián Nani, hola.
Muy buenas, ¿qué tal?
Nada, que estamos aquí hablando de Adama Boiro, ¿a ti qué te parece?
Bueno, a mí me encanta. Es un jugador que creo que, bueno, el fichaje que se hizo, que yo tampoco lo conocía, ¿eh? Pero creo que se ha moldado un poco a lo que buscaba el club. Siempre hablamos de sus perfiles físicos, de jugadores que tengan esa capacidad de hacer idas y vueltas, de jugar a ritmos altos. Y en el caso de Adama, pues me parece que es un jugador que es un portento físico. A partir de ahí, pues bueno, creo que también esa media temporada que jugó más o menos con el Bilbao Athletic, a pesar de que sea segunda federación, pues también te mostró qué tipo de jugador es. Y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que Valverde le ha dado esa confianza. Evidentemente, pagar por él 2 millones de euros significa que estás apostando mucho por él, por un jugador que ni siquiera había pisado segunda división. Por lo tanto, eso es que significa que confías mucho en las condiciones que tiene Adama. Y en este caso, pues bueno, por ahora, haciendo este pequeño relevo generacional poquito a poco, pues bueno, yo creo que se está mostrando como una buena alternativa a Yuri. Y entiendo que el proceso es que cuando a Yuri ya no le dé para más, pues el siguiente sea Adama. Ojalá sea así, porque yo creo que es un jugador que puede ser interesantísimo para las prestaciones del Atlético a largo plazo.
Por ahora es bueno lo que está pasando, ¿no? Esa ausencia de Yuri, cuando ha habido todavía, pues quizás alguna duda, ha entrado Lecue, pero yo creo que ya está empezando a entrar Adama de una manera bastante clara, pues para jugar ahí. Ya ha tenido, pues bueno, quizás un par de partidos, ¿no? Sobre todo que el primero en el que jugó fue más a lo defensivo y sin hacer grandes cosas, pero luego ya le hemos visto esa progresión de ir buscando más arriba, de ir buscando más cosas, y bueno, pues a ver si puede ser un buen complemento para esa defensa, ¿no? Que tiene la baja de Paredes por sanción para este partido frente al Español, y que tiene a Dani Vivian, que volvió a jugar ayer, Hadi, que jugó también el sábado, que ha jugado prácticamente los dos partidos enteros, y que bueno, afortunadamente, pues parece que sin molestias, y que salvo que diga otra cosa su reingreso en Lezama, pues podrá ser de la partida con Núñez en esa zona central del campo, porque ayer ahí le llega justo el asunto. Los demás sería evidentemente improvisar y meter a un central que no es central, y este tipo de cosas, ¿no? Así que aparentemente, a pesar de los muchos minutos y esos datos que seguro nos tienes preparados de lo que ha hecho el internacional español, pues no hay ningún problema para él.
Sí, bueno, a priori, al final, Dani también es de los jugadores que tiene esa capacidad física y un poco que comentábamos antes, pues también él la tiene, ¿no? Y aguantó muchos minutos en la temporada pasada, cuando había pues muchos partidos y había poca rotación en los centrales. Y pues bueno, en este caso jugó contra Dinamarca y contra Serbia, como decías tú, contra Dinamarca partido completo, contra Serbia se fue en el minuto 83, le dio paso a Kubarsí para jugar los minutos finales. Y bueno, a nivel estadístico, que se pueden, en los datos que he podido recoger de Boy Scout, pues hace mejor partido a nivel de cifras contra Dinamarca que contra Serbia, sin desmerecer tampoco el segundo partido. Pero es que en el primero, por ejemplo, pues bueno, puedes ver que recupera 14 balones, que a nivel de duelos también, pues bueno, estamos hablando de haber ganado 8 de los 10 duelos que disputa el central. Por lo tanto, pues bueno, se coloca, digamos, en las buenas prestaciones defensivas, también intercepta 6 balones, o sea, bueno, creo que habla, pues bueno, de esa solvencia, de esa capacidad defensiva que tiene Vivian, pero también con balón, ¿eh? Solo falló 3 pases en el enfrentamiento frente a Dinamarca, y como decía antes, pues bueno, frente a Serbia, a nivel estadístico bajó un poquito más, pero sin tampoco ser cifras del todo malas. A nivel de entregas, 53 pases acertados de 59, luego a nivel de duelos, sí que ahí sí que es verdad que baja bastante, porque gana 9 duelos de 17, sin ser tampoco, como decía antes, una mala cifra. Recupera 11 balones, que ahí sí que tenemos un dato bastante bueno a tener en cuenta. Pero bueno, en cualquier caso, lo que más destaca, pues bueno, es que, por ejemplo, a nivel defensivo, los duelos que realiza de medio campo para atrás, es decir, de su propio campo, pues sí que son muy positivos. Estamos hablando de ganar más del 70% de los duelos, que es más o menos una, bueno, una cifra que te coloca bien, digamos, a nivel de disputas. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que a nivel estadístico, creo que Dani, lejos de lo que se pueda ver a nivel de sensaciones, creo que deja, pues bueno, buenas cifras, buenas estadísticas. Por lo tanto, a la espera de ver si puede llegar a jugar, pues yo creo que en ese aspecto está bien.
Y para él y para todos en general, y a nivel de sensaciones, eso sí, y de comentarios generalizados de los escrutadores profesionales de seleccionables y seleccionados, con bastante confianza generalizada en que puede ser la pareja perfectamente de Aymeric Laporte, aunque vuelva Lenormand, y que podría jugar ahí, lo cual, pues hombre, a nivel de, supongo, ego, aunque no tenga mucho y vaya muy al curro y al día a día, pues para Dani Vivian puede ser interesante, ¿no? O sea, que pueda estar él viendo que se puede estar haciendo un hueco en la selección española, como el que tiene en el Atlético ahora mismo, que es el jefe claro de la defensa. Algo peor le fue a Iñaki Williams, que bueno, en conjunto, lo que decía antes, si no le va demasiado bien a Ghana, porque está al borde de la eliminación de la Copa África, pues le puede venir bien al Atlético, porque no le perdemos en una fase importante de la temporada, en mitad de temporada. Pero bueno, jugó todo el partido, ¿no?, Iñaki Williams.
Sí, bueno, es verdad
el
que
último, el primer encuentro, el segundo.
Sí, exacto, en el primer encuentro jugó cerca de media hora, entró en la segunda parte frente a Sudán para darle un poco la vuelta, bueno, a ese empate a cero, que hay que decir que a nivel estadístico está bastante bien, porque tuvo hasta tres ocasiones y acumuló hasta 0,64 goles esperados, lo cual significa que en área estuvo bien. Luego en el resto de cifras, pues bueno, poco a destacar, porque al final media horita pues no te dan para mucha cosa. Y luego, pues bueno, como decías tú antes, pues bueno, sí que jugó el partido completo, salió como titular en el último encuentro. Hay que decir que al final Ghana salió perdedor por 2-0 también frente a Sudán. Y bueno, a nivel estadístico, por datos de Sofascore, pues bueno, tocó 24 balones, solo falló 4 pases de los 13 que realizó, perdió 8 de ellos, pero ahí sí que, bueno, incluso pone, según indica aquí, que yo lo cierto es que no tuve el privilegio de ver el partido, tuvo hasta una ocasión clara, tuvo 2, y una de ellas se ve que la falló de forma clara, y bueno, no sé si realmente fue una ocasión manifiesta de gol, de decir, bueno, cómo puede ser que la hayas fallado, pero en cualquier caso, sí que es cierto que es un poco el reflejo de lo que está pasando con Ghana, ¿no? Que no termina de dar con la tecla, y Iñaki tampoco termina de ser un jugador muy fijo en la selección.
Bueno, pues no le ponen además en banda, entonces pues bueno, peor para ellos. De los internacionales de esta ventanita, Zanguito, bueno, lo de Iñaki Williams, yo lo siento por él, pero puede venir bastante bien, que Ghana no pase la ronda.
Pues la verdad, no sé. Pues que esto de que venga bien que los jugadores no vayan a las selecciones y tal.
No, que vaya, pero lo de la Copa África. Lo de la Copa África viene horrible. O sea, eso es horrible.
Sí, sí. Pero bueno, quiero decir que lo importante es que él esté bien, que me parece que está muy bien. Sí que es cierto que, pues bueno, que los viajes y esa Copa de África, faltar 3 semanas, lo que fuera, es pues una faena para. Porque la competición no se para. Y bueno, respecto a Vivian, pues bueno, pues es que al final es un jugador que está como está como un tiro. Yo creo que el día que jugó contra el Getafe, el 15 de agosto, no sé si había entrenado 3 días. Es decir que...
Y estuvo tremendo.
3 días. Tuvo que salir un rato y salió, y a partir de ahí, pues no sé si ha jugado todo, pero habrá jugado casi todo. Es decir que es un jugador que está en un momento fenomenal, no ahora, sino lleva una trayectoria ya... Ahí está, nadie regala nada, está en la selección campeona de Europa, está jugando, y la verdad es que para Atlético es fundamental que Vivian esté bien ahí atrás.
Porque siempre es bueno, ¿no?, que tengamos esa presencia. Yo creo que el pozo también internacional de Dani en lo que es la presencia con la selección española le va a venir muy bien también al Atlético en los partidos europeos, y sobre todo si va avanzando.
Hombre, y aparte que es un jugador capital en esa posición, porque si tú ves los compañeros que tiene al lado, Yeray tiene muchos problemas físicos, Aitor Paredes ha rendido a buen nivel, pero pues bueno, quizás tiene que pulir cosas como las que le sucedieron el otro día en Girona. Y luego está Núñez, que bueno, puede cumplir. Entonces, claro, el jugador que más fiabilidad te va a dar en esa zaga defensiva del Athletic es Dani Vivian. Y es un jugador que encima ahora mismo pues está sobrecargando de partidos y de minutos. Esperemos que el físico le acompañe por el bien de él y del Athletic. Y la verdad que, bueno, en cuanto a rendimiento, no tengo dudas de que Vivian en este caso, pues bueno, Vivian. Va. Sí,
Vivian.
Vivian, porque además él mismo dijo que es Vivian.
Sí, la presentación de los nombres de Europa League, sí, nos pilló a todos un poco de sorpresa. Sí.
Bueno, era así. A ver, era así o más o menos sabíamos que era así. Lo que pasa es que como...
La costumbre de cada uno, la manera de pronunciar cada uno.
En el propio club hablan así, le dicen así, o sea, yo creo que
Vivi, sí.
Él y su familia igual son los únicos que mencionan bien el apellido, pero bueno.
Lo que no hay dudas es de que es el jugador más importante que hay en la zaga defensiva del Atleti a día de hoy y que esperemos que nos dure mucho tiempo y que el físico le acompañe.
Estaba viendo la cifra exacta de cuándo es la Copa África de este año, 21 de diciembre a 18 de enero. Bueno, pues ya un poquito con las Navidades, que no sería tan perjudicial, pero evidentemente hay una concentración previa y al final pues te pierdes toda esa zona de diciembre, que puede ser importante. No tiene pinta, por lo que se ve de Ghana, que pudiese llegar hasta el 18 de enero, pero bueno, que al final, la anterior vez, volvió muy mal Iñaki Williams físicamente.
Y son fechas de que luego también que coinciden con partidos decisivos de la Copa del Rey, de que cuartos de final, tal.
Europa League.
Y Supercopa de España.
Mira, el año pasado, con el avión, el viaje. Luego salió bien al final el partido. Salió.
Se ha quedado
los
en la
minutos
historia,
que salió.
Ha quedado en la historia del Atlético.
Hombre, ese es un momento hito de la todos, Copa del Rey, además.
Mirando todos el avión a ver si llegaba, si volvía, si no volvía.
Además, todavía es más épico porque además ganó la Copa del Rey. Entonces, esa Copa del Rey tiene momento épico que fue. El super vuelo que no ha seguido nadie un vuelo tanto
y nunca. La cantidad de coincidencias, porque hubo también cantaditas incluidas, sí. que acabaron haciendo que Ghana fuese eliminada de unos, de otros.
Pero sembrado también el otro día, en el portero.
El portero,
creo que sí, no lo he visto, pero he leído algo.
Es que el portero me parece que creo que es amigo familiar de alguien.
Algo le debe.
Sí. Creo que
es un portero mítico de la selección ganesa, ¿eh? Lleva ya un tiempo, lleva ya perfectamente más de 6 años aproximadamente en la selección ganesa. Y bueno, es más recordado un poco por esa imagen que él tiene y ese punto carismático, por así decirlo, que ojo, que tampoco se le puede menospreciar, ¿eh? Que juega en el Brujas y juega la Conference League. Pero bueno, que al final es más un tema de personalidad suya que no sé si de calidad, pero bueno, que en cualquier caso también no sé si tiene mucho a elegir la selección ganesa a nivel más internacional.
Ahí la gente va un poquito a su bola, yo creo, ¿eh? O sea, si hay alguna duda con respecto a las convocatorias que hace Luis de la Fuente, que yo creo que cada vez hay menos, pues vamos, con respecto a esto ni te cuento. Luis de la Fuente, que por cierto dejó un mensaje para el acto de ayer, para Dani en el Campos Elíseos, con muchos exjugadores, excompañeros y gente relacionada con el club. Un bonito acto que llenó el teatro para homenajear al 7, al capitán de toda una época del equipo rojiblanco, una época además gloriosa por el doblete, por los títulos, y que, bueno, pues siempre recordarla está bien. Ojalá ahora tengamos una época similar también que podamos recordar, ¿no? Y que hablemos de los Williams, de Muniain, de Marcos, de los que no están ya, de Raúl, de Dani García, de los que se han ido justo en este momento de un inicio que veremos hasta dónde nos lleva, ¿no?
Y que para el que, como curiosidad, para que la gente que ayer no pudo estar presente en el Campos Elíseos, en este caso en la cuenta de YouTube de Historias de Athletic subió todo el acto íntegro, o sea que está todo el acto también íntegro, en que yo he visto parte esta mañana, me queda parte de ver de lo del acto de ayer, pero lo poco que he visto, hombre, es un homenaje pues más que merecido, ¿no? Para una persona, en este caso, que ha sido leyenda de este club, ¿no? Del Athletic, que ha ganado ligas, copas, jugó final de Europea también, que perdía doble partido, ha metido muchísimos goles. Creo que, bueno, el nombre de Daniel Ruiz Bazán siempre estará escrito con letras mayúsculas en la historia del Atleti.
Hablábamos ayer con él antes de ese acto, ¿verdad?, en este mismo programa, y, bueno, claro, también hablaba de esa sensación de estar pegado también un poco a la gente después, o sea, de que al final la actitud luego como exfutbolista, pues yo creo que también ha engrandecido en parte su leyenda como futbolista, ¿no? Porque al final
sí.
Si te vas y desapareces, que cada uno, oye, cada uno tiene su... Bueno, cada uno puede hacerlo como quiera, evidentemente, pero Dani ha estado como muy presente, siempre... Sí. No se ha girado ante la posibilidad de que le llames cuando llega una final de Copa, una actuación del Athletic en Copa, esa historia de ser el último que levantó la Copa, ahora ya no, y todas estas cosas, ¿no? Yo creo que le han acercado.
Él siempre decía eso, ¿no? Que estaba ya harto de que le llamara a la gente cada vez que llegaba a una final de Copa, como, pues al final, como el último capitán que levantó un gran trofeo, ¿no? En este caso, una Copa del Rey para el Atleti, ¿no? Yo como curioso...
Lo echará de menos, seguramente. Sí. Lo que pasa es que, bueno, al final...
Hombre, gusta que se acuerden de uno, pero claro...
El Atleti, pues quieres que gane.
Lógicamente, él mismo lo decía. Yo como curiosidad, yo en mi época, pues cuando era crío, hombre, yo lógicamente no le vi jugar a Dani, pero como curiosidad, mi difunto Aitite siempre me decía que yo tenía que ser como Dani, siempre me decía... Tienes que ser como Dani. Yo decía, digo, ¿quién es Dani? ¿Quién? Claro, yo con 7, 8 añitos,
te
cuando
quedaste,
eso.
Te quedaste entonces, por el camino, ¿eh?
Claro, luego ya lógicamente más mayor, pues ya ves vídeos y ya sabes quién es Dani, ¿no? Y siempre me acordaba de mi tite cada vez que me mencionaba a Dani, cada vez que le veo en este caso, pues me acuerdo de esa anécdota, ¿no?
Bueno, por estatura y tal. Ahora con la estatura de Dani, lo mismo no te cogen ni en Lezama.
No, bueno, es épocas diferentes.
De hecho, hay una criba. O sea, en Lezama hay una criba.
Cuando yo era crío...
Si no vas a tener ciertas condiciones...
Sí.
No se invierte un duro.
Yo conozco gente de además de mi barrio, gente que era buenos futbolistas, que por estatura se quedaron fuera y no entraron en el Athletic.
Sí.
En aquella época, te estoy diciendo, año... En 98, 99, 2000 y poco. O sea, gente que además era gente muy válida. Pero por estatura,
que son muy técnicas,
no les
claro, que, muy bien, pero por tema de altura.
Es que al final, si no tienes, ahora en primera división hay que tener una condición que, vamos, o sea, obviamente, no sé cuál, no, la verdad es que no sé cuál es la cifra exacta, pero sí sé que si no mides más de 1,70 seguro, vamos, 1,75, o sea, o si no vas a medir, al final ven que, claro, un chaval que es muy bueno, pero se va a quedar en 1,66, pues salvo que sea
Muniain.
Muniain antes. Ahora yo creo que Muniain lo hubiesen tirado incluso.
Ah, sí, yo no sé. No sé, yo creo que...
Hombre, tienes que ser algo fuera de lo común. Si eres algo fuera de lo común, pues dicen, claro, bueno, ¿no? Vamos a seguir aunque los análisis nos digan que va a quedarse bajito.
Koi andaba por ahí, ¿eh?
Bajito era...
altura andaba ahí.
Bajito era Messi también, ¿no? Que dice que le dieron
un poco
de hormona de crecimiento que era tan bueno, pero que le hacía falta un poquito más de estatura.
Pero bueno, Koikili y Muniain, claro, en el fútbol de hace 10 años, pero yo creo que también de aquí a hace 10 años también el fútbol ha cambiado y se requiere pues jugadores más físicos y tal, y yo creo que ahora sí que es verdad que se acentúa más pues esa normativa o eso de que tienes que cumplir pues ciertos parámetros o cierta altura para entrar en el Atlético, es que o cualquier otro equipo.
Ahora los futbolistas son auténticas bestias.
Bueno, sí, mira, Adama, el ejemplo de Adama es claro.
Pero yo creo que no es el fútbol, ¿eh? Yo,
en general, ¿no?
En balonmano están jugando tíos a la de 2'15". O de
2'15 en balonmano.
Sí. En balonmano también.
En balonmano hay gente ya de... Y antes, quiero decir que... Y los de baloncesto ahora, quiero decir que...
Sí, pero baloncesto tema, un tío de 2'15, 2'20 es un poco torpón. Balonmano requiere bastante más movilidad.
Chepkin era un pivote de no hace tanto, era de 2'10. Quiero decir que estamos jugando en todos los físicos, los tenistas, o sea, todo en general. El deporte de femenino... Quiero decir que ha tenido un...
Va evolucionando.
Va evolucionando todo, ¿no? Entonces, quiero decir que sí, que es cierto que... Pero yo creo que si el futbolista es bueno, aunque sea pequeño, jugará, ¿eh?
Hombre, sí, es diferente, otras cosas, sí.
Otras cosas,
pero ¿no? Al final te quedas, o sea... Te quedas al final bajito y los demás son altos, pues yo qué sé, pues para ir al juego aéreo y todas esas cosas, al final, pues... te complica un poco el juego.
Sí,
entonces yo creo
claro,
que será
claro.
Por eso más que nada, porque es que al final, claro. Aunque tú tengas un físico muy potente, al final si eres muy bajito también, pues por ejemplo, un delantero bajito sería...
Poco se ven ya.
No, al final al delantero le pides un poquito más. Ya el delantero ratonero así de que había antes mucho, ¿verdad? En la época de igual los 90, 80, 90, claro. Había delanterillo ahí.
Porque ha cambiado todo.
Ratonero y ahora...
Bueno, y es que hemos cambiado la gente de la calle también, ¿no? Es decir, que... No lo sé. O sea, antes... yo creo que la gente ahora es más alta. O sea, en la edad de mi hija son más altos que cuando yo estaba con la edad de mi hija en el colegio, ¿no? Es decir que... Muy
fuerte, sobre todo más...
Sí, bueno, es un poco más... Otra historia,
físico,
¿no?
El físico en general, ¿no? Es una cosa... Una cosa diferente, ¿no? Una cosa diferente. Pero bueno, pues nada. Uno de los físicos del equipo para los próximos años, esperemos que sea... Adama Boiro, que está ahí pues en la edad de Nico y que ojalá tengan muchos años juntos y sigan en el Athletic y sigamos con esa proyección hacia arriba que por ahora tiene el equipo rojiblanco. Antes decíamos también de, bueno, dentro de lo que es el conjunto rojiblanco, que íbamos a hablar de los presupuestos, ya lo comentamos en su momento. Hay algunos puntos del orden del día de la asamblea que ya pues van avanzándose y que van explicándose. Una de las cuestiones que pone encima de la mesa hoy el Athletic por boca de Guillermo Ruiz Longarte es la financiación del club, el poder irse más allá del 10% de lo presupuestado y poder ir a la financiación hasta un 25%. Vamos a escuchar a Longarte.
Es el punto en el cual solicitamos exceder el límite de financiación establecido por estatutos, que está en un 10%, excederlo hasta un 25%, siempre con una serie de salvaguardas, como explicamos en el informe explicativo, que se adjunta con toda la documentación de cara a la Asamblea. Las razones de esta solicitud o esta petición, bueno, pues yo creo que se pueden explicar de una forma sencilla y sin remitirnos a explicar otra vez el informe explicativo que hemos adjuntado con la documentación o dando una explicación demasiado financiera o demasiado detallada que quizás no aporte nada. Yo lo voy a estructurar en cinco capítulos, de una forma yo creo que sencilla. Por una parte, liquidez. Por otra parte, crecimiento sostenible. Capacidad y velocidad de reacción, independencia en la toma de decisiones y solvencia. En torno a cinco aspectos creo que se puede resumir bastante bien la propuesta que hacemos a la Asamblea. Liquidez. Estamos pidiendo exceder el límite de financiación del club hasta un 25%, lo que viene para pasar aproximadamente de pues, unos 15 millones a unos 36 millones de euros. Recordar que con un presupuesto que supera los 155 millones de euros y con un balance cercano a los 200 millones. Es una petición que no necesariamente quiere decir que se vaya a utilizar esa financiación, pero sí queremos que dote al club de flexibilidad, de liquidez y de posibilidades de actuación. Y entro con el segundo de los puntos que había dicho. Me refiero al crecimiento sostenible que desarrollé un poco en el último vídeo en torno a rentabilidad, volumen de ingresos, volumen de gastos. Cuanto más grande es el volumen de ingresos y de gastos, más grande es el balance, más grandes son las cuentas a cobrar y a pagar. Por lo tanto, el club tiene que tener ese margen de maniobra para poder maniobrar en entornos en los cuales se necesite esa caja. También recordar algunas cifras de una forma muy intuitiva. En la 18-19 el club tenía creo que más de 186 millones en caja y ahora mismo tiene 37 millones. Esa caja ha ido decreciendo a lo largo del tiempo. Todos recordamos de dónde procede esa caja. Ahora estamos en un momento de crecimiento de ingresos y de base presupuestaria. Para esto, el Atleti no es muy diferente a cualquier empresa. Dentro de su balance tiene que tener una capa de financiación autorizada que cuando sea necesario la pueda utilizar. En ese sentido, en este momento, además de los 37 millones que hay en caja, el club dispone de 23 millones de líneas disponibles con cuatro entidades financieras que puede utilizar cuando necesite y en su caso en un futuro pues debería poder ser ampliable, ¿no? Bueno, esos dos primeros puntos yo creo que ponen en contexto lo que vamos a tratar de explicar a partir de ahora y se refiere a la capacidad y a la velocidad de actuación.
¿En qué básicamente que el club quiere y pide tener en vez de ese 10% un 25%? Que se va a tener más millones de euros en posibilidad de disponibilidad inmediata. Y una de las salvaguardas que explicaba Longarte es luego explicarlo a la asamblea, o sea, tener pues la documentación de por qué se ha hecho y todo esto. Yo no dudo de que esta junta directiva lo pueda hacer, pero realmente cifraba en 36 millones de euros Rui Longarte en esta explicación. Vamos a escuchar toda, que es demasiado larga, pero bueno, 36 millones de euros lo que podría ser ese margen operativo del 25% que podría tener la junta. Si nos dice que tenemos 37 millones en caja, que ya hay líneas de crédito habilitadas por menos dinero que no tienen coste, si no se dispone de ellas, incrementar más líneas de crédito, a mí el 25% a mí me parece mucho. A mí me parece mucho. No sé si realmente es excesivo o no, porque dice que claro, cuanto más aumenta el presupuesto y más aumentan los ingresos y más aumenta todo, más fácil es que los gastos tengan que ser inmediatamente mayores mientras entra y sale dinero, pues que efectivamente tienes que tener tú una disponibilidad de pasta para que luego al final todo cuadra, pero bueno, que hay movimientos operativos, más lo enfocaba Rui Longarte, en movimientos operativos para que pues para que no haya falta de liquidez y puedas tener esa opción. Pero si ya en estos presupuestos estamos hablando de balance positivo, de que en los próximos años se va a crecer, de que no va a hacer falta tirar de remanente y que el dinero encaja, en teoría no se va a tocar, o incluso podría crecer, a mí me parece bien, me parece que es gente seria. Lo que no sé es si esto, si esta operatividad es para ahora y para este año, para estos presupuestos, pues vale. Dejarla así sin edie, porque claro, la necesidad está a lo que diga la junta de turno, y la necesidad de cada uno de esa disposición del 25% del presupuesto en crédito, a mí, yo mientras no se pueda, mientras no, cuanto menos créditos tenga el club, a mí me parece más positivo el poder operar sin eso. Lo entiendo lo que dice el tesorero con respecto a la operatividad, pero bueno, que no sé, dejarlo ahí como posibilidad real para siempre, que en teoría es bueno, pues para probarlo ahora, entiendo, con un límite de tiempo, no sería una modificación estatutaria, que es lo que correspondería evidentemente si se quiere modificar ese 10% per se, pero bueno, no sé qué os parece.
Bueno,
es un poco espeso y denso, creo, el asunto, pero bueno.
Bueno, creo que hay una frase clave que dice él, que es cuando empieza a contar cómo estaba el club en 2019, ¿no? El dinero que había en caja, y dice, bueno, y todos sabemos por qué es. Pero es que no es 2019. Quiero decir, el Athletic durante su historia ha tenido momentos mejores y peores. Lo que sí ha tenido siempre momentos es momentos en los que por venta o por decisión del jugador, el Athletic ha metido mucho dinero. Ya lo metió hace, cuando yo no había nacido, con Garay, que se hizo una tribuna. Luego me acuerdo Alessanco, primer jugador 100 millones. Y en los últimos años, yo, en 2008, prácticamente hubo que regalar a Duriz, al Mallorca, para poder subsistir. Y a partir de ese momento, pues luego ha habido unos años en que 10 años el Athletic ha metido más de 200 millones en caja por salidas de jugadores, porque no han sido ventas, precisamente, ¿no? Han sido pagos de cláusulas. Desde el 2019 ha estado bajando ese dinero. ¿Por qué? Porque desde el 2019 el Athletic no ha tenido ninguna salida o venta de jugador por un importe tan importante.
Porque gastos e ingresos eran negativos.
Pero es que los gastos eran los mismos. Quiero decir, los gastos más o menos siempre van aumentando, pero ¿qué pasó? Pues que de repente había muchos gastos y llega Jaime Martínez y te deja 40 millones en caja. Sí. Y al de poco tiempo llega Herrera y te deja 36.
Sí, siempre estábamos en déficit, lo que pasa es que se nota cuando metes pasta.
Claro, y luego llegaba Laporte y te deja 60. Y cuando de repente dices, ahora Kepa me deja 80. Claro, estamos hablando de dinero, un dinero muy importante en 10 años.
O sea, a mí sí que me gusta, en este caso, la batalla total de esta directiva para que no haya ese llamado déficit estructural. O sea, que bien sea a raíz de ingresos, bien sea reduciendo gastos, apretándose aquí el cinturón hasta el más pichichi, que no vayamos a la necesidad, pero de la venta de jugadores para cuadrar.
Pero si no es necesidad. Yo lo que quiero decir es que este club este club en su historia, ya le ha pasado eso otras veces, es decir, ya ganamos la liga y al final ingresamos un dinero por Zubizarreta, o tampoco me voy a ir muy lejos, pero que la realidad de esto es que hay dos opciones: o de alguna manera tenemos más dinero, o la única manera de no llegar a ese tema financiero, que ellos son los que saben, igual que han sabido otros que han estado,
que
ver, antes,
que no es pedir un crédito, no, o sea, quiero decir, claro, que
es por si acaso,
es un tema de tener por ahí si acaso, una línea de financiación aprobada, claro, para tener margen de maniobra por cualquier circunstancia, si un jugador operativa
X,
del club.
Si un jugador X del Athletic, de los que tienen salida, porque no todos tienen una salida por ese precio, pero tenemos jugadores que tienen esa salida, que pueden tener una salida por un precio de esos que hemos estado hablando, ejecutará su cláusula y ingresar ese dinero, pues esto se acabaría. Es decir, ¿por qué? Pues como ha pasado otras veces, porque ¿qué hubiéramos hecho durante este tiempo sin esos 200 millones de ingresos?
Pues palmar pasta.
Claro,
tener que pasta, tener que ir a líneas de crédito no operativas.
En años que no hemos entrado en Europa, encima, ¿no?
De deuda.
Bueno, años que
llevamos 5 años en los que no hemos entrado ni en Europa. Y que se ha aguantado con eso que se había ingresado. Entonces, aquí luego, porque no sé si vamos a tratar el tema, subida de cuotas, aquí está ahora muy, vamos, está muy claro, ¿no? O ingresamos más dinero para poder mantener esos gastos, que nadie quiere que ningún jugador se vaya, pero el jugador ya ves que quiere cobrar más, y esto es lo que hay, o si no, tenemos que dejar margen a los que están gestionando para que eviten este tipo de situaciones, que si no, como he dicho antes, no eran ventas, pero al club le dio el aire suficiente, no lo voy a decir, pero para poder sobrevivir, porque, vuelvo a decir, vamos a poner que si se hubieran quedado todos los jugadores, les hubiéramos pagado las fichas a esos jugadores, que hubiéramos pagado fichas importantes a esos jugadores, y no hubiéramos ingresado 200 y pico millones de euros.
Mira, escuchamos a Longarte con respecto a ¿para qué sería?
A la capacidad y a la velocidad de actuación. ¿En qué campos? Bueno, en la actividad típica de mente, no pensamos cosas distintas, con lo cual nos vamos a referir a la gestión de cobros y pagos, al desarrollo de infraestructuras o a la realización de determinadas operaciones deportivas. Insisto, en la parte financiera no quiere decir que se vaya a utilizar, pero si fuera necesario, se utilizaría. Eso es capacidad y es velocidad. En el mercado del fútbol a veces hay operaciones de venta, de compra o de actuación que se desencadenan en muy poco tiempo y no necesariamente coinciden en el tiempo unas con otras. Eso daría un margen de actuación muy importante. Concretamente, la propuesta, y está desglosada yo creo que con bastante detalle en el informe explicativo, lo único que pretendemos es habilitar líneas disponibles de financiación, como he mencionado, con cuatro entidades financieras, hasta el límite de un 25% de lo que es el presupuesto de gastos, el último que aprobemos, siempre con salvaguardas, una salvaguarda muy importante destinada a actividad típica del club y otra salvaguarda que, en caso de que se exceda al 10%, esto se debería justificar previo remitir el informe correspondiente en la siguiente asamblea. Con lo cual, el tema de cara a salvaguardas está acotado.
Sí, que es cierto que una vez que ya lo has hecho, luego justificarlo en la asamblea, pues sí, pero bueno, o sea, tal cual, es como las cuentas del ejercicio anterior, que cuando presentas las cuentas está muy bien para que te tiren de las orejas o te aplaudan, pero realmente ya están ejecutadas, está cerrado el ejercicio, está ya aprobado por quien lo tenga que aprobar, como la liga y todas estas cosas, o sea que ya realmente poco margen, hay margen más en el tema del presupuesto, pero bueno, pues ahí está ese, sí, denominémoslo margen operativo, ¿no? Que en lugar del 10% de un presupuesto, pues en torno a eso, a 155 millones de euros, pues que pueda ser de un 25%. Operaciones que se hacen unas otras, hombre, sí, cuando, que no sé, que sepas que van a ejecutar la cláusula de rescisión el día 31 de enero, el día a las 12 menos un minuto de la noche de Nico Williams, y necesites tú ejecutar la otra, la de alguien, a menos dos minutos.
¿Cómo pasó con...?
Es el único caso que se me ocurre realmente donde puedas necesitar una cantidad tan importante operativa.
Vas a tener unos ingresos previstos a final de temporada por premios o lo que sea, y tú puedas ejecutar un fichaje antes del 30 de junio, que tenga un precio, por ejemplo.
Por ejemplo.
Y tú sepas que en julio la UEFA va a hacer números y te va a dar X dinero. por lo que tú has ganado.
Y anticipas a enero los 30 kilos que te van a dar en junio, sabes que los vas a tener en junio y que vas a cuadrar la cuenta,
la
entonces
televisión.
Coges un margen de operatividad con crédito, a crédito a banco, de ese 25%. No vacías.
Las humildes también tenemos esas líneas de crédito.
No vacías la caja, ¿no? En lugar de vacías la caja, pues coges el crédito y tal, o la vacías y te tiras con los 30 y pico millones más otros 30 y pico.
Facturas que
tiras 60 o 70 kilos en un fichaje, que no lo veo ahora mismo.
Facturas
pero bueno,
que sabes que te van a pagar en un momento dado y tú necesitas tener solvencia antes para gastos, o sea, para gastos ordinarios incluso, o algún extraordinario que te pueda surgir.
Pero
¿no?
Un ingreso, por ejemplo, extraordinario como una cláusula. Claro, tú eso no lo prevés en un ingreso. No, bueno, al final que te paguen una cláusula de rescisiones, yo creo que es algo que no esperas porque, claro, no piensas que puede pasar en cualquier momento. No lo vas a prever, lógicamente.
En un club también,
¿no?
Como el Atleti. O sea, en otros clubes sí que pueden contar con que algunas cláusulas sí que las van a recibir al final, pues que hay más movimiento de mercado y más movimiento de
pero
jugadores.
Pero hay otras cosas, ¿eh?
Pues es uno de los datos.
Eso sería algo extraordinario.
Un
cambio de marca, de ropa.
Que bueno, eso, que es en lugar de eso, 25%. A mí, 25% del presupuesto, así a priori, si no es un 10, es un 15, un 18, sí. Un 25, me suena fuerte, pero bueno, oye, esta gente va fuerte, apuesta fuerte y bueno, pues vamos a ver lo que pasa ahí, ¿no? Ya se había explicado y ya se había expuesto en su día cuando llegue la asamblea, pues ya lo hablaremos quizás ese martes más en profundidad, de lo que llega por la tarde o bueno, cuando se vaya acercando, porque todavía es hasta el día 29, pero bueno, según se van viendo las cosas, como el presupuesto y la explicación del presupuesto que ya dimos en su momento de Ruiz Longarte hace un par de semanas, ¿no? Cuando se convocó la asamblea directamente. También Gorka Cubes ha hablado de las cuotas para el próximo ejercicio, con una novedad importante que se destaca que no va a influir en los actuales socios, pero sí en los nuevos y en los cambios de localidad. Porque hay veces, y esto lo suele comentar mucho la gente, que tú estás sentado en un asiento y pagas X y el de al lado paga el doble de X o casi, o un 50% más o al revés, o que el que está tú eres el que paga más y el que está al lado sabes que está pagando menos. Hay algunas zonas en las que hay unos saltos importantes y esto yo creo que no puede tener mucha oposición porque me parece absolutamente claro y evidente. Y encima que no afecta a los actuales, sino que es a los movimientos que se puedan hacer dentro de del propio campo, cambio de localidad o nuevos socios. Vamos, es que esto es de cajón, o sea, esto no es... Pero vamos a escuchar a Gorka Cubes.
Una propuesta que busca corregir algunos desequilibrios que tiene nuestra estructura de cuotas, sin buscar ingresar más en el corto plazo y sin incrementar la cuota anual que pagan nuestros actuales socios y socias. Una propuesta que subsana diferencias entre localidades semejantes y que escalona los saltos entre bloques y filas de una forma más equitativa. En definitiva, una propuesta de futuro que supone un reajuste paulatino y que va cimentando el Athletic que todos y todas necesitamos para los próximos años. Queremos hacer algo que consideramos que es equitativo y, por lo tanto, muy sencillo de entender. Que cada persona socia abone una cuota acorde con la localidad que ocupa. Cerca de 30.000 localidades ya tienen una cuota proporcional a su valor real, con una horquilla de 50 euros arriba o abajo. Sin embargo, hay aproximadamente 5.000 localidades cuyas cuotas consideramos que tienen algún desajuste en su valor, suponiendo variaciones de alrededor de 200 euros, y creemos que es algo que tenemos que intentar solucionar. Lo proponemos ahora porque tenemos muchos más datos que antes no teníamos y que demuestran que hay un desajuste en las tarifas de algunas cuotas.
Abro.
¿Cuáles son esos datos? Tiene que ver fundamentalmente con una medida que hemos impulsado en los últimos años y que facilita que cualquier persona socia que no pueda asistir a un determinado partido ceda su localidad al club para su venta. Esta medida nos ha permitido aumentar el número de entradas a la venta en todas las tribunas y en consecuencia analizar los precios de mercado de todos los bloques y extraer conclusiones significativas. Y pongo un ejemplo muy claro e intuitivo que cualquiera va a entender. Dos localidades simétricas, una en principal y otra en este, para el público en general la calidad de esas entradas es similar, ya que están igualmente centradas y a la misma altura. En consecuencia, el precio que hemos puesto a esas entradas ha sido el mismo y el público las ha comprado indistintamente. Sin embargo, un socio paga de cuota 172 euros más que el otro. Otro ejemplo. En la tribuna sur baja, la diferencia de precio entre filas contiguas supera el 30% y llega incluso casi al 40% en algunos casos, siendo necesaria la creación de nuevos tramos que escalonen los saltos tan bruscos y desproporcionados.
Poca duda, ¿no?, con respecto a esto, sí.
Bueno, yo... esto viene del origen del otro campo. O sea, en el otro campo había una... Por ejemplo, yo soy principal baja, ¿vale? Fila 13. Y la cuota nueva me sale 1.045 euros.
¿No? O sea, tú eres uno de los que, por ejemplo, ponía el ejemplo Cubes, ¿no? La
sí, una de las más caras.
La ¿sí? principal baja, que en este... Es mucho más, es, ¿cuánto decía? 170 pero, y pico de euros más barata en una posición similar.
Pero no solo en este. Quiero decir, al final, una persona que está en el mismo sitio que yo, ocho filas más abajo, paga 500 y pico euros. ¿De dónde viene esto? Viene de que esa persona que está ocho filas más abajo que yo antiguamente estaba en la preferencia principal, o preferencia lateral, que se llamaba, donde, por ejemplo, se mojaba. Mm. Claro. Y ahora tiene ese mismo sitio cuando se trasladó al campo, se mantuvo. Esa estructura de cuota, y además igual se mojó durante algún tiempo, pero luego ya, ahora ya no se moja nadie
en principal. Poco
en los primeros, sí, cuando no estaba la cubierta esa en fila 5, depende del viento.
Me llegaba mi chispeo, sí, a veces
depende del viento, pues
arriba del todo a prensa,
había algo de agua. Pero claro, eso ha desaparecido. Ahora todos somos la misma tribuna, los de la fila 1 que están en la hierba hasta la fila 25-26, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo a alguien, bueno, el de la fila 10 para abajo ya tiene 800 euros en vez de 1000 y pico, y el de la fila 5 tiene 500 y pico. A mí me parece bien que hagan estas cosas. Es cierto que al que le toque no le va a gustar mucho.
No, pero no se va a cambiar.
Hoy no se va a cambiar.
Claro, es que no se va a cambiar el tema. Porque, claro, si lo cambian ahora...
Terrible.
Claro. Se rechaza fijo.
Claro.
Porque, claro, si está en la fila 5 y paga 500 y el que está en la 10 paga 1000...
Yo no me quejo de mi cuota, ¿eh? Ni me estoy quejando de la cuota del de la fila 5.
La diferencia ahora mismo... No, bien, pero...
Sí, pero tendría que ser equitativo,
te entiendo, pero ahora mismo de una fila 5...
¿A la 13?
A la...
Y son 600 euros.
O a la 10, bueno, 5, 6 filas, sí, de diferencia.
600 euros. Es mucho.
600 euros más de diferencia.
De 500 y pico a 1.045.
Es drástica.
Sí. Es una auténtica locura.
Claro, es muy brusco.
Porque, pero no tiene un fácil cambio.
De la fila 1 tienes unas cosas positivas, que estás más cerca y tal y cual, pero sí que igual la visión del campo pues es diferente. Pero de una fila 5 a una fila 10, 12, la diferencia ya de visión no es
que en el otro campo
de
la fila 5 se hundía de agua. Claro, es que el tema principal era que le caí cuando llovía, estaba debajo de la lluvia. Entonces, ese traslado se hizo al nuevo campo, la gente eligió el mismo sitio, mucha gente, el que le tocaba en el nuevo campo, y esas cuotas más o menos se mantuvieron. Claro,
que lo mismo pasa con lo de sur, como decía, la preferencia sur, claro. O sea, el sur llega un momento en el que cuando deja de ser sur... Tú estás al lado de otro tipo que por estar en principal está pagando un leñazo muy importante con respecto a ti, que ya se considera sur. Y la visión es exactamente igual.
Entonces yo, cualquier medida que hagan... Joder, que la gente le cuesta entender las cosas a veces, pero es cierto que hay gente que está... Bueno, que me parece bien, ¿eh? Yo no estoy criticando en absoluto, pero que por 500 y pico euros vas 20 partidos a tribuna principal de primera división del Atleti. Estamos hablando de 25 euros partido. Es decir, que bueno, yo voy por 50 euros, que no me parece caro, ¿eh? O sea, yo lo mío no me parece caro.
Porque
entiendo que es un precio, pues bueno, pues 20 partidos que me asegura el Atleti, más o menos, por 1000 euros.
Y siendo el mayor leñazo, ¿eh? ¿Cómo se nota los que manejan, ¿eh?
Sí,
¿cómo
sí,
se
claro,
nota?
Sí.
No, pero es un leñazo importante.
Este año,
bueno,
con el sueldo de Radio Marca se me hace mal.
Hombre, eso es mucho más liviano. Por favor.
Pero,
y sobra.
Pero la realidad es esa. Bueno,
espérate que estamos preparando una gorda, que igual montamos una fiesta el día 23 el día 23 de diciembre, igual montamos una fiesta.
Vale,
y entonces pues igual lo dices con propiedad.
Pues vale. Muy bien. Quiero decir que al final me parece que todas estas medidas que Gorka o gente que esté intentando, porque es que la realidad es que queremos todo, queremos que Lezama sea lo mejor, que los jugadores sean los mejores, que nadie se vaya, que no sé qué, pero es que eso cuesta.
Bueno, en algo,
Es lo que dices tú, en algo se tiene que bajar un poco a la balanza, y yo creo que en ese aspecto se está tirando en el tema de publicidad, ¿no? Y patrocinios, al final, pues fíjate, ¿no? La camiseta como está llena, en el femenino también, o sea, al final, bueno, de algún sitio tienes que encontrar ese tipo de ingresos. Está, yo creo que se está maximizando muchísimo San Mamés, con, precisamente con esto que apareció hace nada, ¿no? Con el Zone, no me acuerdo el nombre exacto, ¿no? Pero era Zona VIP Player o algo similar.
Ah, sí,
muy bacán eso.
La de los 425 euros. Se ha reservado ya, ¿no? Para tres partidos.
Sí, pero yo lo que voy es que lo importante es que el Athletic tiene que ser consciente de que, bueno, al final es un club de fútbol, funciona con una empresa, y algo que está haciendo esta junta directiva es, pues, maximizar todo aquello en lo que cree que puede sacar ingresos. Y yo creo que no es algo incorrecto, no creo que sea algo que esté mal hecho, ¿no?
Hay que hacerlo con tiento y sin pasarse de frenada, porque yo creo que nada más entrar con algunas cosas, yo creo que se pasaron un poco de frenada.
Bueno, porque intentaron sacar los mejores números posibles en muy poco tiempo para tener un argumento positivo en su primer año de cargo, y yo creo que al final, pues bueno, con sus más y con sus menos, creo que salió bien. Al final es un club que está yendo en aumento en cuanto a beneficios, a nivel económico,
es barato,
creo que está creciendo.
Es barato ir a San Mamés, porque me ha dejado ahí Zanguito con el run run en la cabeza. A mí la cuota de socio, 1000 pavos, me parece una cuota respetable. Hombre, si lo divides en partidos... Bueno, pues sí, es cierto.
Añádele que la UEFA también, son, lo que habrá pagado también.
Son, o sea, 19, no son 100 euros. ¿No? 19 partidos, bueno, y de Copa, el primero por lo menos, si toca uno.
Todos.
Bueno, todas, la Copa está incluida.
Y ya no hay días del. Bueno, eso es lo positivo.
La Copa está incluida en la cuota, ¿no?
Sí, ahora. La Copa, sí, pues, estaba antes, vamos a decir, estaba incluida, lo que pasa es que te podían poner un día de club, yeah, en la, claro, Copa.
Claro. Medio día del club te podían poner.
Contra el Madrid o contra el Barça.
Claro. Sí, 20, 21 partidos tienes.
Tienes 20 partidos más o menos, y la realidad es que, bueno, pero es que luego también puedes ir a Lezama. Puedes ver el Atleti, puedes ver el femenino.
Sí, equipo femenino.
Puedes decir que, bueno, en realidad, no,
creo que
estoy hablando de la cuota, la mía, mi
un
cuota,
1% de los socios. Perfecto. Quizás lo haga por eso,
no sé,
pero
no
creo
sé,
que...
No, no, pero que no. Tienes otras cosas, ¿no?
No, pero que lo tienes incluido, se refiere.
Quiere decir que al final tienes un equipo de primera división femenino que puedes ir...
Descuentos, no, en la tienda.
Y la realidad es que, bueno, yo creo que es un precio, hablando de mi cuota, que es una de las más caras, creo que hay otra, es una media de 50 euros partido. Me parece que es un precio... Me parece,
hombre, mejor que ir partido a partido, porque el partido a partido es un
leñazo.
Partido
a partido, sí, leñazo.
Aparte que no hay sitio, principalmente. O sea, puede que muchos días no encuentres entrada. Hay que decir que tampoco.
Sí, una perdida, no, sí, claro, y otra, claro, bueno, claro. Si quieres ir con dos amigos, claro, o si os ponéis uno en cada corner,
una,
sí,
claro, una entrada en la zona más o menos donde se sitúa Iñaki es un leñazo importante, ¿eh?
Pues no es VIP, pero esas están en 90, ¿no? Sí,
por
en
eso.
El partido de
y a él
90,
le pueden salir
120,
50 euros, más o menos la media, bueno.
Quiero decir,
bueno,
que hay que entender esto desde el punto de vista de que los gastos del club, por mucho que hagan, los gastos van a seguir subiendo. Porque si los jugadores cada vez van a cobrar más. Si queremos buenos jugadores, queremos que se queden, queremos que renueven, queremos que se... Entonces, de alguna manera... Tenemos que entender que hay un volumen de socios, que lo bueno sería que los socios pagáramos cuanto más porcentaje del presupuesto mejor, para no depender de otras cosas. Ya sé que es imposible llegar a esos
eso era,
datos.
Eso era así, ¿eh?
Eso era así.
Eso ahora era ya, así hasta que...
Hasta que no se puede.
Pues ya, claro, llegó, claro, un momento en el que las televisiones dieron un paso
adelante.
Al frente.
Sí, que el fútbol ha cambiado mucho también.
Pero siempre era, además...
En pandemia tuvieron que reducir gastos, o sea, me refiero...
Pero no te estoy hablando
cobros.
De hace...
No, estoy hablando
15 años.
Ahí andará. Sí, cuando el gran cambio del contrato de televisión. En ese momento.
Sí,
que hubo...
Antes era cuotas de socios sostienen el. Joder, sí, no sé cuánto, sí, era.
40
pero...
o algo más. Incluso,
no, no, era más de la mitad del presupuesto.
Sí,
mucho más.
Sí,
digo,
sí.
Hace 15, de 15 años hacia atrás era.
Cuando empieza a entrar.
Casi todo el presupuesto.
Pero cuando empieza la guerra Movistar era, ¿no? Esto, Telefónica.
Sí.
Con la otra.
MediaPro.
Aquella historia, pues cuando empieza a meter mucho dinero a la televisión, entonces esto empieza a cambiar, ¿no? Pero. La realidad es que nosotros en los últimos años, es que es repetir un poco, pero no hemos tenido una venta de jugador. Y otros clubs, cada llega cada verano y empiezan a quitar todo lo que pueden. ¿Por qué? Porque no les llega. Es que no les llega.
Y
o
aún
sea,
así las pasan canutas,
que
¿eh?
Con nosotros,
y aún así las pasan canutas.
Claro, claro.
O sea, porque el Betis no podía inscribir este verano, ¿eh?
Y el Barcelona no puede inscribir.
Bueno, el Barcelona es
bueno, pero el Barcelona
es
ya
es otra historia.
Villarreal, ¿no? Ha vendido Villarreal, mucho, ha fichado mucho.
Sevilla, también, ¿qué límite salarial tiene el Sevilla? Sería una cosa que sí. Porque les están dejando jugar, creo que. Pero por,
no, porque ya les tiene, porque ya les tienen ahí. Claro. En teoría es para nuevos fichajes, claro. Y tal, pero bueno, es igual. Estos vacían la plantilla en verano.
Pues Valencia también. Sí.
Y así están. Sí. Dice que la, entonces que nosotros estamos resistiendo, porque incluso quiero decir equipos, la Real ha tenido que vender. Uh-huh. O sea, y hasta ha entrado en Europa 5 años seguidos por primera vez en su vida, me parece. Uh-huh. Y ha tenido que quitar jugadores, vender y fichar de menos nivel de lo que tenía.
Pero eso,
o sea,
eso es, ese es el, lo importante de generar una base sólida que te permita no depender tanto, aunque es una dependencia clara, de televisiones y de competiciones europeas. Que eso sea para, pues para dejarlo para peores momentos, para, como decimos, el dinero que esté en el verde y ese tipo de cosas, ¿no? Porque al final, mira, un oyente dice, ¿no? Dice, sí, bueno, esto de que se han ingresado 200 millones, dice, hasta cierto punto es una trampa. Si se hubiese quedado esos futbolistas, si hubiésemos ido a competición europea,
es que ya hemos ido.
Y hubiésemos sacado más pasta y tal, pues igual había revertido de otra manera que no era con la venta de esos jugadores, ¿no? Entonces, ahí está un poco siempre la forma de esa balanza de equipararla,
pero no, yo le reto a que diga que nos quedamos los 200, los jugadores, no ingresamos 200 millones y vamos todos los años a Europa, que saque cuentas.
Hombre, igual no sacas lo mismo, ¿no?
Y de hecho con esos jugadores hubo años que no se entró en Europa. Entonces,
claro, no te garantiza.
No te garantiza, o sea que
te los quedas pagándoles más porque les tienes que pagar.
Hombre,
más,
y renovarán poco a poco también.
Para intentar ir a Europa, claro. Y luego no vas a Europa.
Y que,
claro,
y ahí, que te, la, ha pasado, ahí te la comes.
Y que vamos a entrar en Europa, venga. Que sí. Hubiera sacado cuenta de entrar en Europa, como hemos entrado desde 2009 hasta 2018, que hemos, oye, creo que hemos entrado todos los años menos uno.
Pues este año, pues, ¿cuánto se va a sacar? Se va a sacar,
es una fuente de ingresos.
Varias decenas de millones.
Ya el otro día
no llegamos a las centenas, pero.
Sí. El otro día leí ya la TD había ingresado como casi 5 millones, 4 millones por participar, y no sé si por ganar a la Roma, perdona, ganar a la Z y empatar contra la Roma, ya cerca de los 5 millones.
Sí,
o sea, que es una fuente de ingreso muy importante.
Y cuanto más partidos disputes, más victorias saques, más puntos, sí, saques, sí, más dinero también irás metiendo, o sea que al
totalmente.
Final
y según vayas pasando también,
eso es, al final son los bonus, son octavos, los premios.
A nosotros nos conviene que esto de CVC estalle de una vez,
sí,
que estallara,
es lo que mucha gente está esperando,
que estallara,
¿eh?
Estallara esa bomba artificial que todos acogieron con los brazos abiertos, y que en algún momento esto tiene que, nosotros estamos ahí fuertes, y eso a mí me da una seguridad importante para, porque algo va a tener,
hombre,
que pasar,
y para que no te salpique,
¿eh?
Porque eso salpicará,
eso va a ser,
sí,
eso va a hacer mucho daño a clubs,
ya todos seguimos, ¿no?
A clubs que están,
pero a los que se han adscrito,
sobre todo a los
les
pequeños.
Van a rescatar a todos,
sí,
les van a rescatar a
yo
todos.
Creo que rescatarán algunos,
a casi todos, a los que mejor lo hayan hecho, empezarán a bajar el límite de corte hasta donde vean que entran los que quieren que entren.
Los pequeños son los que van a sufrir más.
Y a partir de ahí todo para afuera. Pero
porque los pequeños no les
van a... Ese es el problema de hacer bien las cosas, que el Athletic, con sus más y sus menos, y algunas directivas mejores y otras peores a lo largo de la historia, pero al final, sustentado siempre en sus socios, en no tirar de lo que no tienes, en no arriesgar más de lo que puedes asumir más o menos de manera razonable, pues le mantiene ahí. Si no le habían cortado las piernas hace tiempo.
Hombre, es que el modelo Athletic es envidiable. O sea,
incluso molesto, te diría que incluso molesto en algunos casos.
Claro, es que
es muy gracioso y tal y cual, gracioso hasta que no molestas. Que si no, mira cuando les ganas luego supercopas y tal y copas, cómo se molestan.
Es decir, al final, el hecho de que el Atleti, por ejemplo, haya gastado 15 millones más variables por Zalo es algo muy excepcional, no es algo común. Al final, bueno, y siempre se puede ver como una inversión más que como un gasto, ¿no? Pero en cualquier caso, no eres raro, por ejemplo, de ver en los últimos años del Atleti cómo el Atleti gasta 0 euros en un mercado de fichajes, bueno, o incluso en dos, ¿no? Contando el invernal. Y luego conseguir los éxitos deportivos que se marca, ¿no? O incluso superarlos. Entonces, eso es ese modelo, y además, pues bueno, con un estadio que te maximiza los ingresos de una forma espectacular, una masa social altísima, pero altísima alrededor del mundo, una cantera que está trabajada hasta el más mínimo detalle. O sea, es un modelo de club que es un modelo de, pues, que debe ser el ejemplo
de muchísimas entidades del mundo para realmente llevar a tu negocio a lo más alto del mundo y minimizando gastos, ¿no? Entonces algo que bueno, y todo ello además pues con un modelo único, ¿no? Con esa filosofía que le caracteriza. Entonces debería ser eso, el ejemplo a seguir, y es algo que muchos clubes debe ser envidia, lo que decía Alberto, ¿no? Para llegar a ser lo que uno quiere aspirar a ser, ¿no?
Hay otra de las cuestiones dentro de la asamblea, dentro de lo que pues bueno, de lo que se prevé en esa asamblea de socios compromisarios, que es lo relativo a las peñas, que también es un reglamento que se va pues a tener que aprobar y que en este caso pues ha tenido alguna contestación por algunos peñistas. Lo explica Gorka Cubes.
Un reglamento profundamente debatido con los delegados de todas las agrupaciones miembros de la Federación Internacional de Peñas y que incluye un nuevo modelo de relación del club con las mismas. Antes de la explicación, queremos agradecer públicamente el compromiso que nos han demostrado en estos casi 2 años de trabajo en búsqueda del consenso en este reglamento. Creemos que es un documento histórico que va a permitir al movimiento peñista convertirse en verdaderos embajadores del club. El reglamento tiene como objeto el desarrollo de los estatutos, estableciendo los marcos normativos y de equilibrio entre derechos y obligaciones aplicables a las peñas oficiales y a los peñistas oficiales del Athletic Club, así como el régimen de membresía aplicable a miembros simpatizantes del Athletic. Asimismo, el reglamento creará la figura del Comité de Peñas del Athletic, que será el órgano responsable de la coordinación permanente entre las peñas oficiales y el club. Para desarrollar todas las novedades que enriquecerán la relación entre el club y peñas, en la redacción del presente reglamento se han tenido en cuenta 3 ejes fundamentales: finalidad, reconocimiento y comunidad. El primero, el eje de la finalidad, dirigido a conseguir que el movimiento de peñas tenga el fin concreto de colaboración proactiva con el club en la difusión de su mensaje, pasando de una comunicación piramidal a una comunicación circular entre el club, peña oficial y peñista oficial, permitiendo así un diálogo más directo entre todos los implicados. Una cosa muy importante: ninguna de las medidas que establece este reglamento o que el club puede implantar se basará en un fin o afán recaudatorio.
Era una de las cuestiones que estaban encima de la mesa, porque había una exigencia de que hubiese pues una cantidad de socios o miembros del Club Athletic en las peñas. Aclara el Athletic, aclara Cubes, que también no es necesario, evidentemente, que para ser peñista haya que pagar nada, sino que al final eso te va a dar una serie de derechos, porque al final lo que quiere establecer el club es que haya unas mínimas obligaciones de las peñas, que no solo sean derechos sino que también sean obligaciones. Algunas peñas estaban en desacuerdo porque ya bastante era el ser peña del Athletic y el llevar los colores rojiblancos fuera, o incluso la imposibilidad también de poder disfrutar realmente de ser algo más en la distancia, porque no iban a poder participar del día a día en Vizcaya o en Bilbao de lo que pudiese ser el Athletic, pero bueno, así está la cosa.
Todo lo contrario, ningún peñista estará obligado a pagar cuota alguna por adquirir dicha condición, salvo aquellos que quieran acceder a derechos suplementarios que se les pueda otorgar, y que en todo caso dichos ingresos revertirán siempre en los proyectos o iniciativas que las propias peñas desarrollen o en proyectos del Athletic Club o de la Fundación Athletic Club. El segundo eje, el del reconocimiento. El club reconoce el compromiso de las peñas con el Athletic y el club apoya proyectos e iniciativas que fomenten nuestros valores y expandan nuestra filosofía y alcance. Y finalmente, el eje de la comunidad, con el fin de que las peñas también tengan una proyección más allá de sus poblaciones e incluso internacional. Además, el Athletic fomentará la interrelación entre sus entidades para que éstas estén más conectadas, más unidas y más fuertes.
Pues eso es lo que dice sobre las peñas. Ha habido, bueno, cierto debate, ¿no? Sobre todo con esa situación. Y bueno, pues veremos a ver, parece que han trabajado la cocina del reglamento pues para que salga aprobado, sobre todo porque bueno, también los socios compromisarios, pues las peñas quizás más afectadas no tengan socios compromisarios en la asamblea, pero bueno, ahí habrá pues seguramente cierto debate, por ejemplo, habrá opiniones diferentes, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, así está uno de los reglamentos que se van a aprobar, pues bueno, la coordinación del club con las peñas, No sé qué os parece, si tenéis alguna opinión, que sean también las peñas un poquito más el tema, pues bueno, se busca la proactividad, que haya un poquito de algo más, que solo decir soy de la peña tal o de la peña cual, que hay de lo mío, pues bueno, también el Athletic levanta la mano y dice, bueno, que hay de lo mío también, y luego ya que hay de lo tuyo, un poquito es, por ahí va la cosa. Bueno, tenéis los reglamentos ahí para poderlos estudiar, evidentemente. Más reglamentos que se van a votar y a aprobar, porque era después de los estatutos, había que tener los reglamentos. Hoy se ha hablado también del régimen electoral, y alguna de las cuestiones importantes es el tema de los avales.
Continuamos con el segundo de los reglamentos, el reglamento electoral, con especial regulación del voto electrónico y novedades importantes sobre la recogida de avales de candidaturas. Hemos tratado de redactar un documento equilibrado que favorezca la presentación de candidaturas, que garantice la seguridad jurídica y la transparencia y que simplifique al máximo el proceso. En particular, una de las principales novedades radica en el proceso de obtención de los avales de las candidaturas. En primer lugar, priorizando el sistema de presentación de avales a través del choco de los socios. Una novedad que en el caso de la elección de socios y socias compromisarios ha tenido una buenísima acogida por su sencillez y eficacia y que complementa a la presentación de avales en papel en las oficinas de atención a los socios y socias del club. En segundo lugar, se ha previsto adelantar la apertura del proceso de presentación de los avales al mismo momento de convocación de elecciones. Es decir, cualquier grupo que se quiera presentar unas elecciones podría contar con casi 20 días para conseguir dichos avales. En tercer lugar, para dotar de mayor transparencia al proceso, la información relativa al cómputo de los avales será pública a través de la plataforma habilitada en la página web del club. Y en este aspecto concreto, finalmente, para evitar que el proceso se convierta en una suerte de primarias que condicionen las futuras elecciones, hemos previsto la deshabilitación de la plataforma online una vez la iniciativa de la candidatura obtenga el número mínimo de avales requeridos por estatutos de más de un 5%.
Pues me parece bien. Sobre todo después de que en estas últimas elecciones nos colaron un contador virtual que de repente parecía que no se llegaba y de repente ¡pop! Aparecieron 4.000 avales para ser la candidatura con más avales, pues me parece bien que se aprenda de lo hecho propiamente para que no se repita en el futuro con nadie, porque eso fue un poquito raro. Y al final, así para las próximas candidaturas y elecciones, pues mira, sí, puede ser hasta más emocionante también, ¿eh? Hacemos los programas de radio mucho más emocionantes. O sea, cuando se puede ser los avales de manera digital, que tú des tu aval y digas, avalo a este fulano, pum, 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 pum. Sí que es cierto que, claro, el que tenga acceso al conteo virtual de los avales, eso habría que gestionarlo de una manera que, bueno, pues que no... No sé cómo se puede gestionar eso. Claro, él sabe si realmente hay más avales o si sabe cómo van esas primarias, entre comillas, para que no se hagan esas primarias, como dice Gorka Cubes, con los avales. Pero bueno, pues es una de las características que tiene este régimen, el tema de los avales, que siempre trae tanta problemática en la calle y que al final uno se ve comprometido a darle el aval a fulano, a mengano. Iban las cajas de avales, pues bueno, las cajas de avales, ya no vamos a tener esa imagen de las cajas de avales, habrá cajitas de avales, porque muchos serán digitales y otros serán en papel, y entonces pues no hace falta tanto, que para eso está, puedes hacer todo a través de la página web y digital, pues es absurdo que no se pueda. Y luego el tema ese del conteo, que cuando las candidaturas lleguen al 5% de los socios, pum, se para el conteo y dice, pum, candidatura habilitada. Me parece bien, correcto.
Hombre, bien, bien, viviendo hoy en día, en la época en la que vivimos...
Tuvimos pues una fiesta de los avales en las últimas elecciones.
Sí,
pues
curioso, sí.
Una fiesta, en fin. Pero bueno, pues nada, en las próximas elecciones, si se aprueba esta fórmula, pues no tendremos esa festividad. Tendremos el si llega, si no llega, tal. Bueno, podremos jugar también con el llegar o no llegar. Lo que pasa es que no sabremos luego, cuando uno llega, no sabremos si ha llegado con muchos o con pocos. ¿Alguna opinión, sin más, al respecto?
Hombre, que viviendo en la época en la que vivimos, al final con las nuevas tecnologías se pueden dar circunstancias de este tipo, ¿no? Y que eso al final encima también pues te favorece quizás o te pueda ayudar pues a realizar todo pues mucho más rápido en este caso.
Hombre, lo que sea mejorar al final, si utilizan la tecnología para mejorar, pues sí. Mientras vaya bien y no pase nada, pues
sí, yo creo que se aprobará de todos modos, ¿eh? Porque si mejora lo que teníamos antes y al final han corregido el error de lo que fue las últimas elecciones, pues al final yo creo que es uno de los puntos que parece que saldrá.
Al final las elecciones realmente hubo dos elecciones. O sea, claro, sí. Y al final esta propia candidatura fue la que también jugó un poco a eso con un contador que realmente no era un contador, sino que era un GIF, básicamente. Entonces jugó a dos elecciones, a gano esta y luego voy a ganar la otra y tal. Me parece bien que no estemos en el mercadeo. Lo del mercadeo de los Abeles, además, es una situación en las elecciones muy rara. Es todavía peor que las votaciones. Las votaciones al final casi me parece más feo y más extraño lo previo y el mercadeo previo y el intentar el manoseo de espaldas de unos y de otros para conseguir los avales. Casi me parece peor que luego ya las propias elecciones, que oye, mira, esto es lo que pienso, luego lo haré o no lo haré, tendrás que confiar en que lo haga o no lo haga. Esto es como las elecciones políticas. Tú dices, voy a hacer esto. Luego hace lo contrario. Pues ya está. Pues
pero es raro que una persona que avala a un candidato luego no vote a ese candidato en las elecciones, ¿no? Que es que le va a votar, lógicamente. Entonces es como si fuera un voto prácticamente doble, ¿no? Prácticamente.
Sí, pero bueno, al final, sí, entre los avales de unos y otros, si no se repite nada, se consigue un 20-25%, todavía queda un 75% de los socios que puede decidir la.
Que son los que no firman la votación final. Avalan, ¿no?
Que luego también es cierto que en el número de votaciones no hay un exceso con respecto a los avales. O sea que claro, el 75% echando largo que se queda sin avalar, no van todos en masa luego a votar. O sea, ¿cuántos? No me acuerdo ahora el porcentaje de votos de socios que votaron realmente en las últimas elecciones, pero vamos, que no son cifras escandalosas con respecto al número de avales. Pero bueno. ¿Y qué resultado vamos a tener para el partido del fin de semana, del sábado? Venga, dadme algo para el fin de semana, que quiero abrir una porrita interesante para el Athletic Español. ¿Cómo lo veis?
Yo, victoria 2-1.
Claramente, ¿no?
Claro.
Toca ganarle al Español.
Sí, pero es que es la confianza que tengo en el equipo, pero porque al final las impresiones que te da este equipo y luego también, pues que quizás, y esto no es venirse arriba, pero cada vez que el Atleti ha tenido un petardazo antes de los parones, lo ha sabido solventar a la vuelta de los parones. Entonces, en este caso, creo que el Atleti, siendo local, en casa, esperemos que haya buen ambiente, que bueno, igual quizás la hora, pues bueno, hay gente a la que le pueda gustar, otra a la que no le guste, porque, pues bueno, las 2 de la tarde, para el que trabaja allí en el campo, pues imagínate, pues prácticamente los que trabajamos tenemos que comer allí. Entonces, pues bueno, creo que se pueda dar la circunstancia de que pueda haber buen ambiente, puedan ir muchos niños, animación a tope, y yo creo que, pues bueno, viendo que este equipo es superior al Español, se le pueda ganar.
A Nani, ¿cómo lo ves tú?
Algo positivo, yo creo que puede ser un 3-0, ¿por qué no? Pero a decir verdad que ojo con el Español al final. Es un equipo que...
Ojo con el Español, veo un 3-0, pero ojo con el Español.
Sí, porque al final es un equipo, tampoco es un equipo fácil. Yo confío en lo que dice un poco Gustavo antes, yo confío en las prestaciones del Athletic, pero digo ojo con el Español porque es un equipo que en transiciones te puede hacer daño y ha hecho algún gol así, tiene jugadores arriba que te pueden hacer daño en ese aspecto y es un equipo que se te planta muy bien atrás. Entonces, pues bueno, yo digo que considero que puede ser una tarea complicada para Atleti, pero también considero que Atleti tiene armas de sobras para hacer daño. Ojalá este Sunset, lo veo complicado, pero puede ser también una cosa que te va a marcar mucho las diferencias.
Mala pinta tiene Zanguitu. ¿Cómo lo vemos?
Yo creo que va a ganar. Quiero que gane, por supuesto, y creo que va a ganar. Yo creo que un 2-0. Partido un poco similar a la Z. Un poco de... Puede costar más o menos meter un gol, pero la que diga que acabará marcando y acabará ganando.
Markel.
Sí, yo también me espero 2-0. También tenía pensado decir, sí que es verdad que el Español tiene cosas arriba, pero que Boado no tiene pinta que vaya a estar, que es al final uno de los mejores jugadores y el máximo goleador del Español. Y bueno, pues al final veremos a ver si, si Nico está. Sánchez no tiene pinta, pero yo también espero un partido parecido a lo que fue el AZ Alkmaar. Y bueno, sí que es verdad que el Español viene de ganar al Mallorca y tal, pero yo creo que el Atlético superior y jugando en casa, yo creo que se va a llevar los tres puntos, vamos.
A las Necirras.
Pues es que yo también iba a decir 2-0, pero pues nada, bueno, ahora pues puestos 3-0. Pues...
No pasa nada, si no, sí. El bacalao no lo lleváis vosotros, o sea,
no, eso
podéis
seguro.
Repetir.
Una pena. 2-0, es verdad lo que ha dicho Bustamante, ¿no? Que cuando antes del parón, cuando tienen pues un partido que no lo han ganado o bueno, tampoco que haya sido malo, pero que no se ha podido sacar resultado, después se suele solventar, siendo en casa más, porque es verdad que ya vimos el año pasado que era un fortín. Entonces yo creo que con el juego que están haciendo, y yo creo que es superior al Español, pues un 2-0, y sí que creo también que va a costar un poco meter, pero bueno, mientras entren tampoco pasaría mucho que sean al final. Un poco así de nerviosismo, pero ya.
Gracias a todos, ¿eh?
Agur.
A disfrutar lo que queda de semana. Agur.
Atención, si tu coche no cumple con la normativa de bajas emisiones, quizás es el momento de un cambio y evitar sanciones. En Ibauto queremos ayudarte en el cambio y te vamos a sobrevalorar con 1.000 euros la tasación de tu viejo vehículo al adquirir un híbrido o eléctrico de nuestras marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth o Fiat Profesional. Te esperamos en nuestros centros de Sestao, Gabriel Zelaya 6 y en Baracaldo y Baibe 29. Muévete sin límites con los vehículos del Grupo Ibauto.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Afleluz te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Sí, lo has oído bien, el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Solo en Afleluz. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Afleluz de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Si eres de correr al ritmo, ritmo de la noche, por las calles de Bilbao, te esperamos el 18 y 19 de octubre en la Feria del Corredor en el Palacio de Euskalduna. Ah, y en la carrera, claro. Total Energies, patrocinador principal de la Total Energies Bilbao Night Marathon.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Y con vosotros en el 696-036-196, teléfono de Radio Marca Bilbao. Llamada de teléfono para decirnos un resultado Athletic Español y un lote de bacalao con sus lomos de bacalao, su litro de aceite, su pimientito choricero, su guindillita, todo de bacalao Eguino, espectacular. Bueno, el aceite y el otro no, claro, el aceite de la gitana, pero el bacalao sí. Bacalao Eguino, que te hace ese lote espectacular, que te llevas gracias a Radio Marca Bilbao y a Bacalao Eguino, el mejor bacalao de Bilbao. Resultado del partido y primer goleador para evitar algunos de los empates que se puedan producir. Hola, muy buenas.
Hola, Alberto.
¿Quién eres?
Iñaki de Arangoiti.
Iñaki desde Arangoiti. Venga, resultado.
2-1, 2-1 mi tocayo, Williams,
2-1, Iñaki. 2-1 con gol el primero de Iñaki Williams. Perfecto, gracias, Iñaki.
Gracias, Alberto.
Agur, desde Arangoiti. Nos vamos, ¿dónde? Hola, ¿quién eres?
¡Apa, Germán!
Germán, venga, ¿desde dónde, Germán?
De Arangoiti, como siempre.
Ah, pues desde Arangoiti también. Joder, pues fíjate. Oye, pues Kerman, dime el resultado.
2-1.
Otro 2-1, ¿y quién marca el primero?
Yo voy a cambiar, voy a decir el de siempre, Gurugol.
Guruzeta, venga, perfecto. Pues ahí tenemos, a dos de Arangoiti con 2-1. Gracias, Kerman.
Qué ricasco, hablando,
¿no? Agur, vamos a ver de dónde vamos ahora, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Quién eres?
Soy John, desde Baracaldo.
Venga, John Baracaldo, resultado, John.
A ver, me dice mi hija que diga un 2-0.
2-0, bien. ¿Quién marca el primero del Athletic?
Guruceta.
Guruceta. Perfecto, apuntado. Gracias, John.
A ti, hasta luego.
Agur. 696-036-196. El teléfono para darnos un resultado como tú. Hola, ¿quién eres?
Buenas tardes, Iñaki de Colindres.
Venga, Iñaki desde Colindres, que tiene un resultado en mente. ¿Cuál?
Pues un 3-0, gol de Guruceta.
Primer gol de Guruceta. Perfecto, gracias, Iñaki.
Muy bien, venga, Alberto,
que se siente. A ver si hay suerte, claro que sí. Hola.
Buenas, Alberto.
Buenas, ¿quién eres?
Aitor, del Casco Viejo.
Aitor, Casco Viejo. ¿Resultado?
3-1.
Con el primero del Athletic de...
Guruceta.
Guruceta. Venga, perfecto. Gracias, Aitor.
Agur.
Agur. Oye, ¿cómo estáis con Guruceta, eh? Absolutamente espectacular. Hola.
Opa, Arrastión.
Arrastión, ¿quién eres?
Rubén, de Astrabudúa.
Venga, Rubén Astraudúa. ¿Resultado?
3-0.
3-0.
Y gol de Unai Gómez.
Unai Gómez. Venga, pues apuntamos Unai Gómez. Perfecto. Gracias, Rubén. Agur. Un lote de bacalao eguino está en juego. Athletic Español, sábado 2 de la tarde. Resultado y primer goleador. Por si hay empate a resultado. Si hay empate a resultado y a primer goleador y acertáis las dos cosas, pues sorteo entre los que acertéis las dos cosas. Si nadie acierta, sorteo entre todos los participantes. Esto es un no parar. Hola, ¿quién eres?
Joseba de Castresana.
Joseba, resultado.
4-0, Galarreta.
4-0 con el primero de Ruiz de Galarreta. Venga, gracias.
Qué ricasco, agur.
Agur. Nos vamos con más llamadas.
Opa, hola. Muy buenas.
Muy buenas, ¿quién eres?
Igor de Sope.
A ver, espérate que te apunto por aquí el teléfono. Igor Sope, resultado.
Venga, 3-1, Iñaki.
3-1 con el primero de Iñaki Williams.
Eso es.
Apuntado, gracias.
Agur. Venga, agur.
Agur, Igor. Los que no han marcado con gana, que los marque aquí. No pasa nada. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Agustín de Santuchu.
Agustín Santuchu. Resultado, Agustín.
3-0.
¿Quién marca el primero?
Guruceta. Se lo dije a Mikel Urquizu. Acaba de fallecer el domingo. Era un gran peñista de Atletico.
Un abrazo para toda la familia, claro que sí.
Pues sí.
Gracias por ayudarte, Agustín. Agur.
Gracias, Alberto.
Agur, sí, señor. Un saludo para toda la familia, de todos los socios fallecidos, pero sí que pues tenía cierta presencia, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo que era hasta cierto punto bastante conocido. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Julen de Basauri.
Venga, Julen desde Basauri. Resultado. Sí.
2-1, Guruceta.
2-1, Guruceta. Perfecto, gracias, Julio.
Agur.
Guruceta y Guruceta por aquí. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Y tú quién eres?
Unai, de Baracaldo.
Unai, venga, desde Baracaldo. ¿Con qué resultado, Unai?
3-0.
Primero de...
De Nico Williams.
Nico, perfecto. Gracias, Unai. Agur, hola.
Hola, buenas, Roberto.
Buenas, ¿quién eres?
Indica de Algorta.
Venga, Indica desde Algorta con un resultado para llevarse el lote.
Un 3-1.
3-1, venga, ¿quién marca el primero?
Gurugol.
Guruceta, venga, perfecto, gracias, Indica.
A ti, Agur.
Agur, suerte con ese 3-1. Ahí, 1, 2, 3, 3-1 ahora mismo, ¿eh? Hola.
Opa, Alberto, buenos días.
¿Quién eres?
Gustavo de Galdacao.
Gustavo Galdacao. Venga, resultado.
Venga, pues otro 3-1 con gol de Nico.
Venga, con gol de Nico. Pues vamos cambiando de goleador, hombre, para que no haya tanto empate, claro que sí. Gracias, Gustavo.
Venga, adiós, adiós.
Agur. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Humberto de Algorta.
A ver, Humberto... Desde Algorta. ¿Resultado, Humberto?
Pues 3-0, primer gol de Iñaki.
3-0 con el primer gol de Iñaki Williams. Gracias, Humberto.
A ti,
¿eh? ¿Quién eres?
Edu, desde Madrid.
Edu desde Madrid y en el coche que le oigo mal. Venga.
Sí.
Edu, resultado.
3-0.
¿Quién marca el primero?
Aitor Paredes.
Paredes, venga, pues Paredes. Ahí estamos. Gracias, Edu.
Gracias.
Agur. Edu desde Madrid. Supongo que no sé si está de manera circunstancial, pero bueno, ahí está, escuchándonos a través de la web en el coche. Edu, oye, bueno, Edu, ¿qué digo? Edu, hola, ¿quién eres?
Hola, buenas. Carlos de Bolueta.
Venga, Carlos desde Bolueta, ¿con qué resultado?
3-2.
Sí, el primero.
De Iñaki.
Iñaki, venga, perfecto. Gracias, Carlos.
Agur.
Agur. Más llamadas. Esta es la 17. Hola.
Hola, Alberto.
Voy rápido hoy, ¿eh? Voy fiu, fiu, ¿eh? Como Speedy González. Los niños ahora no saben, yo creo, ni quién es Speedy González, ¿o sí? Yo creo que sí. Igual sí. Hola, bueno, ¿quién eres? ¿Me has dicho?
John, de Baracaldo.
Venga, John desde Baracaldo. Resultado, John.
4-1.
4-1. Venga, el primer 4-1 que tenemos. ¿Con gol de quién el primero?
De Guruceta.
Guruceta. Perfecto, gracias.
A ti, Alberto.
Agur, John. Hola.
Ah, Alberto, Egunon.
Egunon, ¿quién eres?
Igor, de Galdacao.
Igor, Galdacao, resultado, Igor.
2-1, Iñaki.
2-1 con gol de Iñaki. Venga, perfecto. Gracias, Igor.
Muchas gracias, Agur.
Agur. Hola. Hola, hola.
Opa.
Opa, ¿quién eres?
Paco, de Baracaldo.
Venga, Paco, desde Baracaldo. ¿Con qué resultado, Paco?
2-0, gol de Nico.
2-0 con el primer gol de Nico Williams. Perfecto.
Venga, gracias, Paco. Es que ricasco. Agur.
Apuntado. Llamada 20. Cerramos aquí, porra. Yo creo que sí. Venga, que con 20 llamadas vamos que chutamos por ahí. ¿Quién eres? Hola.
Hola, buenas tardes. Iván.
Iván, ¿desde dónde?
Trápaga.
Desde Trápaga. Venga, pues Iván desde Trápaga. ¿Con qué resultado, Iván?
2-0 de Galaxy.
2-0, Ruiz de Galarreta. Venga, pues apuntamos aquí Galarreta. Vale.
Perfecto.
Perfecto, gracias. Venga. Agur. Venga, pues aquí lo dejamos con ese soniquete del teléfono que tendrá que esperar ya a mañana. Athletic Español, sábado a las 2 de la tarde, con 2-1, 2-0, 3-0, 3-1, 4-0. ¿Qué más tenemos así novedoso? 3-2, 4-1, 2-1, 2-0, eso ya lo hemos dicho. Bueno, hay algunos que se repiten y el que más confianza despierta para marcar el primer gol, Guruceta, por ahora en estas primeras 20 llamadas de la porra. Mañana más, volvemos a abrir evidentemente la porra de Bacalao del Guino para que podáis disfrutar de un lotazo de bacalao y para que os podáis llevar ese premio, que no nos lo queremos quedar nosotros, ¿eh? Que es para algún oyente. Acierte, si acierta solo, para él. Si acierta acompañado, sorteo. Si no acierta nadie, para alguno de los que ha participado. 696-036-196. Mañana volvemos a abrir la porra de Bacalao del Guino. Buena tarde, no nos falléis, ¿eh? Mañana estamos, 1:05, como siempre. Gracias, Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo.
Carlos, ¿qué tal? Mucho. Muy buenas tardes. Tenemos que prevenir enfermedades también. Podemos hacer mucho de nuestra parte, todo lo que podamos y más. Una buena alimentación, un descanso adecuado, actividad física, cuidarnos, cuidar nuestra salud mental, que también hace mucho. Precisamente de este tema vamos a hablar un poquito hoy en nuestra, bueno, un poquito no, es el tema central de nuestra mesa de debate, porque es miércoles. Vamos a ver, como os tengo que dar tantos recados, vamos a ir por partes. Primero, hoy es miércoles, día de Boticaria García, o sea que nada, en dos minutos estoy con Boti, que vamos a hablar de un tema bastante, bastante interesante, donde vamos a aprender mucho. Siempre lo hacemos con Boticaria García, pero estad muy atentos al tema que nos va a traer hoy y que nos propone Marian García, nuestra boticaria de cabecera. Después abrimos nuestra mesa de debate con mis compañeras Leticia Garnica y Mar Sevilla de Cuídate Plus. Vamos a tener invitada y hoy vamos a hablar del estrés y de la ansiedad. Quiero contar contigo, por supuesto, y me gustaría, te voy a lanzar ahora una pregunta y así tienes la primera parte del programa para responderla. Te quiero lanzar una pregunta y contar también un poquito, pues, con tu opinión, con tu experiencia, con tus anécdotas. Vamos a hablar de estrés, de ansiedad, sea en casa, en situaciones de la vida o sea en el trabajo, sea estrés laboral. Bien, te pregunto, ¿qué situación te provoca ansiedad o estrés? ¿O qué situaciones te provocan más ansiedad o estrés? Nos puedes enviar tu respuesta a nuestro WhatsApp al 628-26-90-92. 628-26-90-92. Queremos escucharte. ¿Qué situación te provoca más estrés o más ansiedad? Así que ya sabes, contamos contigo. Será eso de las 3:30 aproximadamente cuando abriremos nuestra mesa de debate. ¿Qué más os tengo que contar? Ah, sí, mañana viernes. Mañana jueves, que tenemos nuestra sección con Laboratorios Gel. Y siempre me gusta recordártelo para que estés muy atento, porque seguro que eres de los que haces ejercicio, actividad física. Me da igual que sea en el gimnasio o que sea practicando tu deporte favorito con amigos. Sea yoga, sea ciclismo, sea tenis, sea fútbol. Bueno, ¿qué te gusta, no? Practicar deporte. ¿Te gusta hacerlo en buen rendimiento, sin molestias, hacerlo tranquilo, de una forma que disfrutes del ejercicio? Bien, pues con Laboratorios Gel te traemos un producto que se llama Traumel, del que hablaremos mañana más ampliamente. Traumel, con dos es, que son unos geles y sprays que nos ayudan a combatir esas molestias, pues, que a veces aparecen mientras hacemos deporte o justamente nada más terminar la práctica deportiva, ya sea en forma de sobrecarga muscular o con inflamaciones en ciertas zonas. Así que hablaremos mañana de Traumel en nuestra sección de salud deportiva. Traumel con Laboratorios Gel. Eso será mañana jueves. Vamos a comenzar el programa de hoy. Te recuerdo que también tienes el correo electrónico cuidate@radiomarca.com y esa pregunta que hemos lanzado hace unos minutitos en nuestro WhatsApp 628-26-90-92. ¿Qué situación te provoca ansiedad o estrés? Vamos con dos pinceladas de información de actualidad en materia de salud y comenzamos. Vamos con ese repaso. Casi 850.000 españoles a la espera de cirugía en 2024, unos 28.000 pacientes más que en junio de 2023. Las cifras son superiores, como decimos, a justo antes del verano del año pasado. Se han sumado 28.376 españoles también días de espera, 121 días en junio de 2024 frente a 112. El Ministerio de Sanidad ha publicado los datos recogidos de las listas de espera a junio de 2024. Las especialidades, pues, que han reducido pacientes respecto a la mitad del año pasado son ginecología, cirugía cardíaca, cirugía pediátrica y dermatología. Pese a la acumulación de pacientes, la nota positiva, pues, es que desde diciembre de 2023 no se han sumado más pacientes. Pero desde luego hay que seguir trabajando para reducir las listas de espera. Y Reino Unido estudia dar luz verde a la administración de fármacos antiobesidad a los parados para que vuelvan a trabajar. Considera que, de llevarse adelante el plan, tendrá que ser escalonado porque se espera un alto nivel de demanda. Es una curiosa iniciativa la del Reino Unido. El gobierno británico, bueno, pues está planteando dar luz verde a que la sanidad pública, bueno, pues administre un fármaco para bajar de peso a los desempleados con obesidad. El plan es que esos parados, bueno, pues se puedan reincorporar al mercado laboral, algo que el primer ministro británico consideró este martes beneficioso para la economía. Dice que este medicamento será muy útil para estas personas, necesitan perder ese peso, pero también que es muy importante para la economía, para que la gente pueda volver a trabajar. El primer ministro insistió en esa necesidad de reducir la presión sobre el Sistema Nacional de Salud, por lo que esta propuesta sería una de las opciones a considerar. Te recuerdo que estamos en Cuídate, comenzamos ya el programa. Enseguida saludo a Boticaria García, pero os hemos lanzado una pregunta a través de nuestro WhatsApp 628-2690-92. ¿Qué situación te provoca ansiedad o estrés? Y lo hablaremos en nuestra mesa de debate. Comenzamos con los contenidos. Saludamos ya a Boticaria García.
Los apasionados del deporte nunca lo sois de un solo deporte. Para vosotros llega Goal Stadium, la plataforma multideporte con toda la liga Hypermotion.